Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio y oyentes de COPE. Les saludamos desde la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. Aquí concluye la tercera etapa de la edición número 69 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada que finalmente va a quedar de 197 kilómetros, 800 metros, que nació en el puerto de Cádiz en un portaaviones a la 1 y 13 minutos de la mañana. Espectacular la salida en el día de hoy de la Vuelta Ciclista a España, que sigue rompiendo límites, uniendo mar y tierra para esta tercera jornada de la edición 69 de la Vuelta, en la que hace un calor sofocante, 34 grados, pero hay una sensación de que el calor viene del suelo, que es absolutamente asfixiante y que de seguro va a estar notando el pelotón de la Vuelta Ciclista a España y los cinco ciclistas que marchan por delante desde el kilómetro 2 de etapa. Son dos suizos, Jonathan Fumo del I Am Cycling y Danilo Wyss del BMC, un francés, Jérôme Cousin del Cofidis, un sudafricano, repite, Jacques-Janssen van Rensburg, el ciclista del MTN Quebeca, y un español, Luis Mas del Caja Rural Seguros RGA. Llegaron a tener 8 minutos de ventaja en ese momento. Dijo Lorica Grínez de Matthews que ya estaba bien, que no podía ser así. Y ahora mismo la diferencia es de 3 minutos 10 segundos, cuando por delante quedan dos de los cuatro puertos de tercera de la Sierra de Cádiz que habían la holografía de la etapa, el Alto del Camino y el Puerto del Boyar, más todo el territorio de descenso, más el último rompepiernas camino de Arcos de la Frontera, los últimos 2 kilómetros pican hacia arriba, pero vamos, que nadie espere que esto sea la rampa de Valdepeñas de Jaén. Situada la carrera, buscamos más noticias desde abajo, pie de asfalto que quema, Quique Iglesias, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Hola, Arcos de la Frontera, aquí los valientes delante del sol, porque hace un día espectacular de sol, así de playa, estamos cerquita del mar, pero esta mañana sí que nos lo hemos pasado bien en Cádiz. Pero antes de contarte lo del portaaviones, lo del buque más grande de la Armada Española, te cuento la tormenta que hemos vivido hace unos minutos. Ojo, que en Twitter se escriben unas cosas que decían que Alberto Contador podía tener los minutos contados en la carrera y que estaba pasando sufrimiento. Después de hablar con el pelotón, después de hablar con la gente que va en coche detrás de los ciclistas, al parecer Alberto Contador está todavía rodando con el resto de los favoritos y en principio no tiene por qué tener ningún problema. Pero bueno, tienen que llegar todos aquí a Arcos de la Frontera en un día que ha sido especial, histórico y que va a dar la vuelta al mundo, porque lo de esta mañana en el portaaviones, Juan Carlos I, ha sido espectacular, un éxito para la organización de la vuelta, lo que hemos vivido esta mañana al ladito del mar, de la playa en Cádiz.
Una imagen para recordar de esta tercera jornada de la Vuelta 2014, una jornada que se va a extender hasta pasada las 5:30 de la tarde y que vamos a contar desde ya en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego, en los dispositivos móviles y luego los últimos kilómetros también a través de la antena convencional, en la tarde de COPE con este pedazo de equipo. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es increíble pensar lo que tiene que ser la etapa de hoy encima de la bici cuando estando parado apenas puede respirar.
Bueno, ya todos tenemos experiencia de lo que es la Vuelta Ciclista a España cuando está por tierras andaluzas. La verdad que el color es asfixiante y si encima pues te vas hacia el interior y te olvidas un poco de la brisa, la poca brisa que pueda hacer cerca del mar, la verdad que bueno, es de esos días que los coches, los directores deportivos y masajistas se van a aburrir y a cansar de preparar bidones de agua y sobre todo, algo que yo recuerdo siempre de etapas que salen de Córdoba y por ahí de Andalucía, los pies. O sea, es un auténtico dolor tremendo lo que llegan a cocerse los pies un día de calor como hoy.
Esa es la primera evaluación de Óscar Pereiro. Antes de saludar a Óscar Freire, que es el velocista del equipo de comentaristas de la cadena COPE, explica un poco, Quique Iglesias, cómo es el final, porque es verdad que es en cuesta, es verdad que es en rampa, pero yo creo sinceramente que va a haber sprinters que esto lo van a pasar, ¿eh? No, que tampoco va a ser esto una cosa...
El sprinter que tenga ganas lo pasa, el sprinter que no ande bien colocado no lo pasa, porque es bastante entruncado, hay unas rampas del 6%, pero lo que pasa es que es estrecho. La llegada a Arcos de la Frontera es una carrera muy franca, pero luego cuando subes a lo alto de este precioso pueblo blanco, bueno, pues hay que estar bien colocado, porque en alguna curva de derechas o de izquierdas pues te puedes quedar cortado y entonces ahí sí que con una rampa por delante aunque sean de 300 metros, del 6%, ya no alcanzas a la cabeza del pelotón. Esta mañana, allá arriba en el portaaviones, Peter Sagan decía que quizás sí que hoy era una etapa para él. Pues sí, pues obviamente casi todas las etapas de este tipo son para Peter Sagan, son para Philippe Gilbert, son para estos valientes de un puntito más de calidad que el pelotón normal.
Hola Freire, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
De estas ya has ganado tú alguna, ¿eh? O sea, no es un sprint plano, no es Valdepeñas de Jaén, es un sprint que pica para arriba, pero que sí. Cuando te pillas todo entero y en forma, yo creo que hay sprinters que lo tienen que pasar.
Sí, hoy es un día en el que, bueno, pues tanto los de la general como los sprinters, tienen que estar delante. Y muchas veces, pues suele pasar que alguno de los sprinters se para en medio de la subida porque no puede y puede formar algún corte. Por eso es una etapa muy peligrosa para los de la general. Y creo que, bueno, pues para corredores como Matthews, Sagan o Degenkolb, es la etapa perfecta. Yo creo que va a ser un final muy bonito porque es el primero así tan explosivo y yo creo que bueno, pues los de la general tienen que estar sí o sí delante.
¿Qué es lo que nos queda por delante? ¿Qué nos queda del perfil de la etapa? ¿Que ha cambiado algo con respecto a lo que viene en el libro de ruta que puedan tener ustedes en casa bien descargado, bien porque hayan estado los primeros días de la vuelta? Oh, capitán, mi capitán Alañá, nunca mejor dicho que hemos salido de un portaaviones. Muy buenas.
A la orden, buenas tardes.
Hombre, suena esto muy bien. ¿Qué nos queda por delante?
Pues de momento lo que nos quedan por delante son 85 kilómetros aproximadamente, con dos puertos de tercera categoría, el Alto de Camino, el Camino, que está a 62 kilómetros de la línea de llegada, y el Puerto del Collar, que está a 46, y posiblemente es el más duro de la jornada, con pendientes, con alguna rampa del 10, del 12, del 14%. Ese final, yo he estado más o menos analizándolo sobre el papel. Y la pendiente media del último kilómetro, bueno, del último kilómetro 800 metros, en realidad, de un tramo de un kilómetro 400 metros, porque los últimos 400 son llanos o picando un poquito hacia abajo, con una pendiente media del 5%. Eso quiere decir que puede haber rampas del 7% que pueden atufar, como decía Oscar Freire, a alguno de los sprinters. Cuidadito, y lo decía Quique Iglesias, porque la llegada es prácticamente y materialmente una gincana en la que es muy necesario estar situados. Es la primera vez que se llega aquí. Se ha llegado ya en la Ruta del Sol, en la Vuelta a Andalucía, y Vicente Reynés es uno de los corredores que conoce muy bien esa llegada. Y sobre todo hay que tener muy en cuenta con que no es puntuable, a falta de 12 kilómetros para la línea de llegada, hay una taxuelita que sí que puede dejar atrás a alguno de esos sprinters. Bueno, vamos a ver lo que da de sí. Ah, bueno, y dos sprints intermedios. En Benaocat, a falta de 70 kilómetros, y en Grazalema, a falta de 50,6. Que no olvidemos que tienen bonificaciones de 2 y 1 segundo, respectivamente.
3, 2 y 1 segundo de bonificaciones en los sprints especiales. 10, 6, 4 segundos de bonificación en la línea de meta. Estamos a 79 kilómetros concretamente de la tercera línea de meta de esta edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. 3 horas 9 minutos, 3 horas 10 ahora mismo de carrera entre Cádiz y Arcos de la Frontera. Venimos de un Tour de Francia con medias de 41, 42, 43 kilómetros a la hora, y la media después de 3 horas de carrera en la jornada de hoy es de 35,2. Director del Grupo Deportivo COPE, Igor González de Galdeano. Hola Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Es que el calor se nota, 35,2 de media en una tercera etapa de la vuelta. Eso quiere decir que o la gente se está guardando mucho o es que el desgaste está siendo máximo ahora mismo al paso por Ubrique.
Bueno, yo creo que el calor es un como fue en el Tour la lluvia. Yo creo que la Vuelta a España, el calor y estos días de temperaturas excesivamente altas que van a tener los corredores afectan muchísimo y el desgaste es mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que hay que es un factor a tener en cuenta. Y luego, bueno, yo creo que no solo el final que tenemos hoy, sino antes de llegar allí, como ha dicho Alañá, hay un terreno muy quebrado y muy complicado. Y bueno, quizás los dos únicos sprinters o gente rápida que veo yo lleguen con Sagan. Y vamos a ver a los hombres fuertes de la general intentando ocupar las primeras posiciones del pelotón y algunos se meterán en la victoria también.
Quedan 78 kilómetros para la línea de meta de Arcos de la Frontera. Los cinco cabeza de carrera, que recuerdo son el español Luis Mas del Caja Rural Seguros RGA, el francés del Eurocar, no del Cofidis, que le he cambiado de equipo yo a Jérôme Cousin, los suizos Jonathan Fumeau del IAM Cycling y Danilo Wyss del BMC, y el sudafricano que repite fuga, Jax Janse van Rensburg del MTN Kubeka, le aventajan en 2 minutos 48 segundos al pelotón, donde rueda el líder Alejandro Valverde. Y tal y como ha confirmado Quique Iglesias, todos los favoritos. Y también Alberto Contador, si le metemos en ese grupo de favoritos. Sigan la rueda buena, sigan la emoción del ciclismo, sigan la pasión por el deporte y por la radio, en la sintonía de la cadena COPE.
Juega el Madrid. Juega el Atleti.
Ahora Manchuki pisa la pelota.
Este lunes desde las 7, tiempo de juego. Real Madrid Córdoba, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. La liga se juega en COPE.
Bernabéu, Miguelito aparecen.
Bueno, a punto de
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Ahora un nuevo tema de mantarraya. ¿Qué digo? Me estoy rayando. ¿Tú te rayas? Mi coche se raya. ¡Madre mía, qué rayada lleva mi coche!
No te rayes. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintan gratis tu coche al tercer año, sí o sí. Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
¿Has resbalado o tropezado en la bañera? ¿Quieres cambiarla por un sistema integral antideslizante de calidad en solo 6 horas y sin obras? Instala Antidex y refréscate este verano con la ducha recomendada por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Una mesa. Tu mesa. Actividad. Miras el reloj. Tienes que entrar en antena. Tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Dime. Bueno, pues voy a ello. Suelta el mambo. Esto es una canción que han escogido los compañeros que tenemos ahora mismo del máster de COPE trabajando con nosotros en la redacción de deportes, que dijeron, tenemos una canción para ti, Edith, y me la pusieron y dije, joder, vaya pachanga, y de repente dice el tío, Heriberto, suelta el mambo. Luego, a partir de ahora, sube lo valle, la canción es una porquería. Sube. Aunque imagino que Óscar Pereiro estará moviendo las caderas donde quiera que esté.
Por si, aparte una canción que es dedicada a ti, Heriberto, yo también te cojo el mango. ¿El mango? ¿Cómo se dice?
No, por favor. 76 kilómetros y medio, 2.45 la diferencia de Fumó, Wiss, Cousin, Janse van Rensburg y más con respecto al pelotón, al paso por Ubrique. Vuelve a empinarse la carretera, van a empezar a buscar Alañá, el tercer alto de tercera, Sierra de Cádiz, alto del camino. Es un alto que tiene un desnivel de 490 metros, un porcentaje del 3,6%. Son 13 kilómetros de ascenso de tercera categoría. Este y es que se ve... Se ve muy gastada la gente de arriba, muy gastada. Es que el calor es brutal.
Este puerto es más complicado, más difícil de la otra cara. Yo recuerdo que ahora lo que están subiendo, yo creo que es una etapa en el 2002. Ganó Aitor González debajo, justo aquí en Ubrique. Subía un puerto que se rompió bastante la carrera, que pegaba bastante aire y era mucho más duro que lo que es el descenso que ahora mismo están subiendo los corredores.
En la época de la UCI entrenamos por esta zona. Es una zona muy, como se dice en el argot ciclista, muy pestosa.
En el bosque por ahí, ¿no? En el bosque por ahí estabais, ¿no, Igor?
Sí, y bueno, pues vuelvo a repetir, el calor, cuidado, el calor es uno de los peores enemigos cuando uno no está acostumbrado. Y hoy veremos desfallecimientos que quizás no hemos visto anteriormente. Ya vamos a verlo cómo transcurre la etapa, pero va a ser día duro para los ciclistas.
Hemos puesto puertos de tercera que bueno, pues no son de tercera. El desnivel que tiene cada puerto, yo creo que es más de un segunda o casi un primera que de un tercera. Y bueno, pues con el calor que están pasando, se está viendo que el ritmo pues no es del típico repecho. Creo que se lo están tomando no con tranquilidad, porque bueno, pues es muy dura la etapa, pero se ve que el ritmo no son de puertos pequeños, ni mucho menos.
La verdad que tú ves el perfil de este puerto y sobre todo del siguiente, del puerto del Boyar, y no te da la sensación de que sea un tercera, ni siquiera por longitud, porque, por ejemplo,
el puerto del Boyar, son 6 kilómetros y pico, que ya hemos visto segundas en el Tour de Francia de esa distancia, y vamos, por lo menos en el puerto, en lo que es el perfil, parece que es bastante más duro que de tercera categoría. Y es que, insisto, el calor lo está haciendo todavía más duro, pero la gente, Quique, en Arcos de la Frontera, como ayer en San Fernando, como anteayer en Jerez, apostada en la calle esperando el paso de la vuelta.
Es más gente, he visto más gente hoy en Cádiz que en cualquier otra salida del lanzada, vamos, en el neutralizado del Tour de Francia, o al menos a la misma altura, ¿eh? Ha sido salir del portaaviones, pasar por el paseo marítimo de Cádiz, dirección a San Fernando, y toda la gente que estaba en la playa se ha subido hasta la carretera, y filas y filas y filas de gente. Aquí también ha costado que la meta se llene, porque aquí al sol hay que estar y hay que echarle muchos bemoles, pero ahora, claro, ahora ya no hay ni un espacio libre entre la gente para ver a la llegada de los corredores aquí en Arcos de la Frontera.
La tostada de persecución la tiene desde hace ya muchos, muchos kilómetros, prácticamente en solitario el conjunto Orica Greenwich de Michael Matthews. Y a ver si se mete alguien más a intentar echar esto abajo, o se la dejan íntegramente al conjunto australiano. Pero un equipo tirando 100 y pico kilómetros para echar una fuga, luego a ver,
Bueno, hay que tener mucha decisión, mucha confianza en un corredor para que un equipo solito pues intente durante 70 kilómetros echar abajo una escapada de gente, de una escapada de más de dos corredores, ¿no? Que es cuando realmente, y sobre todo lo que dice Igor, un día tan tan caluroso, con repechos que pueden pasar factura, uno no sabe si al final el trabajo que va a realizar va a tener la recompensa que realmente. Yo creo que están probando, invitando a otros corredores y a otros equipos para que les echen una mano, porque un equipo solo, reducir la diferencia de, evidentemente son 2:30 solo, que pueden en cualquier momento reducirlo, ¿no? Pero yo creo que tiene que unirse algún equipo más para intentar, sobre todo que al final tiene que tener gente para preparar la llegada también.
Son 2:31, falta de 74.900, y la colocación en el pelotón es muy importante en los últimos kilómetros, no solo porque el final es cuesta arriba, el final es en rampa, sino porque también hay un puente en el que se estrecha la carretera, y ahí sí que también puedes tener ciertos problemas de verte cortado. Lo normal es que todos los favoritos entren en el mismo segundo, pero claro, si se va abriendo la gente, si se van haciendo blancos, si se van haciendo huecos de asfalto, te pueden caer segundos con los que no contabas, que serían casi más golpes morales que pérdidas reales de tiempo, pero habrá que estar muy atento. Ha habido mucha zozobra en los últimos minutos, lo contaba aquí que Iglesias, zozobra tuitera sobre el estado de Alberto Contador, y la noticia que tenemos nosotros ya las hemos contado, que Contador va donde tiene que ir, que es en el pelotón de los favoritos. Y digo yo que Televisión Española, si viera que Contador tiene problemas, le habría puesto una moto, cosa que no es así.
Claro, y lleva un periodista ahí, Televisión Española, siguiendo al pelotón, así que se hubiera enterado Juan Carlos, que es buen profesional, como para saber que Contador va mal. Ayer Contador tampoco lo supimos hasta el final, que le preguntamos y nos dijo: he sufrido un poco en mi rodilla, pero bueno, luego he pasado el día más o menos como he podido. Bueno, efectivamente, el Contador debe tener días y días.
Pero
y vamos
de, dónde,
a preguntarle...
¿de dónde sale ese rumor, Ike?
Un Twitter de una persona que está aquí en la Vuelta a España.
¿Pero alguien importante, alguien que tiene muy buenas fuentes? ¿O simplemente alguien que ha visto a Alberto decir cualquier cosa?
No, no, alguien que está aquí como nosotros y que tendrá sus fuentes.
Alguien que está en la sala de prensa y que cita a la organización de la Vuelta a España, que informa. La organización de la Vuelta a España se lava las manos, dice que ellos no han informado, que la información de la carrera es Radio Vuelta, y Radio Vuelta no informa de nada sobre Contador, así que vamos a dejarlo en que
una anécdota,
y una falsa alarma.
Sí, a mí, por ejemplo, me acaba de confirmar también gente de la dirección técnica de la Vuelta que Contador está en su sitio y que eso es mentira y que ya está. Pero bueno, que a todos nos la pueden liar algún día. Ustedes no nos las líen, ¿eh? No nos las líen, mándenos los mensajes que quieran, pero que sean verdad, que sean su opinión, que sean su crítica, que sean su sugerencia, bien a través del Twitter, @TJCope, a ser posible con el hashtag #LaVueltaEnCope, todo seguido, a través del muro de Facebook oficial de Tiempo de Juego, con dirección directa a facebook.com/tiempodejuego, o a través del WhatsApp que nos presta Evia. Así de paso lo desengrasa, que hoy vuelve a ver fútbol, que juega el Madrid, que vuelve a jugar, que juega también el Atlético de Madrid. 677-580-461, 74 kilómetros para la línea de meta, subiendo la tercera estribación de tercera categoría de la jornada, al Alto del Camino, en plena Sierra de Cádiz. El quinteto cabeza de carrera, con 2 minutos y 31 segundos de ventaja sobre el pelotón, diferencia Freire, que parece que se ha estabilizado en la ascensión de este puerto.
Sí, yo creo que, bueno, pues hay un equipo equipo que está tirando del grupo y bueno, pues tienen la idea muy clara desde salida que tienen que controlar. Probablemente se les vaya a hacer muy duro porque bueno, pues el terreno es muy difícil, pero creo que en todo momento está controlado y bueno, a medida que pasen los kilómetros entrarán algún equipo más, se hará la carrera más tensa y bueno, yo creo que la escapada no va a tener ningún tipo de problema en coger el grupo.
Y en cabeza del pelotón, Igor, es Orica, Orica, Orica y solo Orica.
Bueno, pues arriesgada la apuesta. Yo, no sé, Orica es un equipo que, bueno, tiene ganadores principalmente. No es un equipo que normalmente dispute las grandes vueltas. Bueno, en este caso yo creo que han venido con las ideas claras de ganar cuanto antes mejor. Pero yo creo que tienen unos contrarios muy importantes como para plantearse la carrera así. Me gustaría decir que no sé si os habéis fijado en los maillots de los ciclistas, están llenos de sales.
Sí.
Pues, no, el del Trek es donde más se nota. Y en el del Sky.
Sí, pero tenía de todos los cinco corredores, seis corredores que van delante, tienen todos el maillot blanco. Y hoy va a ser un día que los aguadores van a tener que hacer un trabajo muy importante. Y luego las sales, que se toman mucho en días como hoy, también tienen su efecto contrario, que muchas veces tomas muchas y te dan dolor de estómago. Por lo tanto, estos días son días complicados, tanto para la etapa como para recuperar, y vamos a ver, pero es que la Vuelta a España va a tener el calor que no ha tenido todo el Tour durante este año.
Es que Andalucía está muy bien para venir de vacaciones, para ir a la playita, para ir al chiringuito, para tomarse un tinto de verano, una cervecita o un refresco, pero para andar en bicicleta por estas fechas es poco recomendable y va a ser una semana de muchísimo desgaste. 73.300 para la línea de meta, 2.38 la diferencia que mantienen Fumo, Wish, Cushing, Mas y Jan Sebastian Resbull con respecto al pelotón, donde roda el líder Alejandro Valverde con la roja abierta, con la cremallera abierta para que le entre todo el aire posible para buscar la mayor refrigeración posible, buscando agua. Su compañero Herrada en la parte trasera del pelotón, 2.37, 2.38 la diferencia de los cinco cabeza de carrera. En las rampas del Alto del Camino después quedará un pequeño sueltapiernas de unos 10 kilómetros antes de llegar al siguiente sprint especial de Grazalema y a la última subida al puerto del Boyar, que se va a coronar en el kilómetro 143 de etapa según el libro viejo, porque insisto que se ha incrementado en unos kilómetros el perfil de la etapa con respecto a lo que estaba previsto.
Vaya puertito de tercera, bonito, la madre de Dios.
Pues te digo una cosa, ya verás el siguiente.
También la vuelta con muchísimo calor de Sevilla, que hubo una crono y al día siguiente, no sé si salimos de Sevilla a Córdoba, y iba una escapada y recuerdo que de la escapada uno se cayó de que le pegó un golpe de calor. Yo creo que es el cuidado que tienen que tener también ahora los ciclistas, el hidratarse bien, porque bueno, pues esas temperaturas tan altas uno no está acostumbrado a hacerlas durante el año y bueno, yo creo que esto al final siempre pasa factura, como dice Igor, porque si tomas muchas sales puedes tener problemas de estómago y bueno, yo creo que el calor no les viene nada bien. Está claro que bueno, pues lo tienen que pasar y bueno, pues el que esté bien supongo que sea más fácil de superarlo.
Yo creo hoy que aquí es un día poco rentable para los patrocinadores porque va todo el mundo con los pechos fuera, vamos.
Eso es, mira, eso la UCI quería sacar un reglamento para prohibir los maillots abiertos hacia abajo, porque claro, cuando entran los corredores a meta en el Tour pasado, y en la Dauphiné principalmente pasó, hizo mucho calor, los corredores aparecían en meta, claro, sufriendo a tope con el maillot abierto y la publicidad no se ve. Y hubo, al final yo creo que no se ha conseguido porque no ha habido sanciones que yo sepa, pero se quiso prohibir los maillots abiertos hasta abajo. Incluso hay equipos que están en contra de que los maillots estén abiertos hasta abajo
Movistar
por la pérdida de publicidad.
Movistar no tiene ningún maillot abierto hasta abajo, como mucho hasta el pecho, hasta un poquito más bajo de lo normal. De la cremallera ponen un poquito más bajo que un maillot normal, pero que yo sepa nunca tuvieron maillots cortos con cremallera hasta abajo de todo.
Hay ataques adelante, hay ataques.
Creo que se fue Eri y se fue todo. Quedamos Igor, Freire y yo, por aquí.
Bueno, pero Eri empieza entonces.
Nada, que seguimos hablando de ciclismo. Oye, imaginaros de fiesta, Purito al fumó y a Johnny Walker este.
¡Qué rosa!
Te han puesto la música para que bailes.
Ya estoy.
Hola. Hola, muy buenas tardes, saludos cordiales. Soy Eri Frade, tragué un poquito de...
Hola. We'll be right back.
Hola.
Hola.
Hola, Mónica.
A ver. ¿Sí?
¿Quién tiene que tirar? ¿Y qué quieres que cuente?
A ver. A ver, Óscar, cuéntanos algo, anda.
No, yo estoy contando que yo creo que este puerto es el... Vosotros también estabais en la Vuelta a España del año 2002, ¿no? Que bajábamos, pero aquí hizo Aitor González una llegada espectacular.
Sí.
No sé a quién cogió a 100 metros de meta o una cosa así.
Creo que iba un Kelme escapado también, ¿no? O algo así. O fue él que era de Kelme o algo así.
Era él de Kelme. Arrancó, que bajábamos por aquí, al lado contrario, recuerdo que veníamos como por un lago tal y cual, se giró a la izquierda y se lió parda para arriba por un puerto. Aparte, yo creo que ibais líder vosotros en la 11, ¿no? Igor, ¿con quién? ¿Con Meloki?
No sé, no me acuerdo exactamente, pero una cosa, habéis visto a Sagan, yo creo que Sagan está pasando hoy día caluroso, está para ir a la piscina, no para correr la etapa.
La verdad que estos días, y no sé si me mejorarían las zapatillas o no, pero yo por lo menos días como hoy, donde peor lo pasaba era a nivel de la planta de los pies, era increíble el calor.
Sí, al final yo creo que hoy va a ser un día donde los sprinters, vamos a ver cuántos llegan, ¿eh? Yo creo que va a haber poquitos, va a ser día de victoria. ¿Sabéis quién? Yo creo que puede estar hoy muy bien, Valverde.
¿A la ya está? Sí, lo he hecho cojonudo. ¿A la ya está o no está?
A ver...
Eri, ¿me escuchas ya o no?
Ahora sí, estamos por aquí.
Llevo media hora intentando taparte aquí, intentar hacerlo como tú, pero no hay manera. Se me va la cabeza otras cosas.
No he estado del todo mal, ¿eh? No he estado del todo
Eri, te valoramos mogollón. No hemos sido capaces de hacerlo como tú ni de coña.
Bueno.
Vaya.
Pues, ¿y Alaña está por ahí o dónde está Alaña?
Hola.
Ah, hola, Capi. Bueno. Que me voy a lo que sea, tiras tú, ya sabes cómo va esto.
Ya, pero es que yo lo he intentado, pero no ha habido manera. Se estaba quedando descolgado Dani Luis por delante, se ha marchado también ahora mismo Luis Mas, o por lo menos eso es lo que yo digo, porque he parado también un momento para hacer un cambio de auriculares y de micrófono. Vamos a ver si así las cosas funcionan un poco mejor. Y decíais antes, sí, aquí fue donde ganó Aitor González, fue la famosa etapa del pinganillo, que decía que es que no escuchaba las órdenes porque se le había caído el pinganito, le llevaba el pinganito colgando.
Estaba siempre con el pique con Sevilla, ¿no?, en esa época.
Efectivamente, sí, que luego se cerró en la subida a Langlirus en aquel entonces. Y un poco al hilo de lo que decía antes, hablabais antes de los entrenamientos de 11, efectivamente este es uno de los puertos por los que entrenabais, Igor, pero posiblemente salíais desde el bosque que está nada más terminar de bajar ese alto del Boyar, que si este es duro, cuidadín, como decía Eric Frade antes, con el orden.
Pues una cosa os voy a decir, si algún equipo quiere hacer daño, los sprinters, hoy veo a Sagan, que no lo he visto, pero no veo a muchos sprinters hoy capaces de disputar la etapa. Mira, ya empieza el Katusha, pasar para adelante, vamos a ver, ¿eh?
Yo hoy veo una cosilla que ayer lo comentábamos al final de la retransmisión, gente como Valverde, si Sagan está bien, apuntaba antes Igor que tiene la sensación de que Sagan está pasando en un día un pelín caluroso, no sabemos si el estado de forma final pues le va a repercutir o no, pero si un hombre como el Gibert está medianamente bien, un hombre como Valverde, un hombre como Dani Moreno, incluso Purito, yo creo que son hombres que podemos ver en el día de hoy al final de la etapa a disputar la propia.
Pues lo que acabamos de ver a San Luis Mas, el ciclista del Caja Rural, saltando de la disciplina de la fuga del resto de compañeros de fuga, y está subiendo la diferencia del ciclista español, del ciclista que es cabeza de carrera en solitario, hasta los 3 minutos y 14 segundos. 3:14 a falta de 70 kilómetros y medio, bajo el sol gaditano, bajo el calor infernal, bajo esta olla a presión en la que se está convirtiendo Cocedero de Vapor, la tercera etapa, la edición número 69 de la Vuelta Ciclista a España.
Es terrible, yo nunca había pasado tanto calor en una etapa ni de la Vuelta, ni del Tour, ni de ninguna carrera, desde luego, ¿eh? Pero bueno, Lluís Mas, que es de Salinas, de las Islas Baleares, está, bueno, haciendo honor a su tierra, ¿eh? Así que con el sol va para arriba.
Aparte tú, Quique, con las carreras que echas después de la etapa, con botas militares y demás, estarás cocido también.
Sí, sí, pantalón largo y chupa.
No, que te lo digo en serio, tú eres capaz de eso y más.
Hoy voy a estar tranquilito, voy a acercarme al contador para preguntarle cómo está, y hay que estarse, hoy hay que taparse, ¿eh?
Tómate un par de sales y esas cosas, me vas a caer.
Luis Mas en casi nada de kilómetros le saca ya 23 segundos a sus excompañeros de fuga, 3 minutos 16 a la cabeza del pelotón.
donde trabaja el Orica Greenwich. Pero claro, es que estamos subiendo un señor Puerto que pone que es de tercera, que puntúa de tercera, pero que es francamente duro, que está haciendo pupita y que luego, después de 12 kilómetros más bien de descenso, aunque hay algunos repuntes de la carretera, viene la última ascensión al Puerto del Boyar, que también pone el perfil. Capitán, se antoja muy dura. ¿Cuáles son los datos exactos del siguiente puerto?
Pues mira, los datos del Puerto del Boyar son 6 kilómetros 600 metros de ascensión con 370 metros de desnivel, una pendiente media del 5,6%, casi el 6%, pero tiene rampas del 10, del 12 y del 14, por lo que yo he podido ver. Y este además, luego tampoco hay descanso entre este puerto que están subiendo, el alto del camino, y el Puerto del Boyar, y tú lo decías antes, hay una especie de falso llano, un descenso muy breve, y se vuelve a subir otra vez, se vuelve a atacar ese alto del Boyar, y posteriormente el descenso es vertiginoso hasta ese punto que yo decía antes, que hay una pequeña tachuelita que puede atupar definitivamente a los escaladores.
Sí, pero estamos viendo que Lorica está controlando la carrera lo más tranquilamente posible, porque yo creo que les interesa eso, llevarla muy calmada, porque si cogen la escapada, yo creo que bueno, seguro que lo intenta alguien antes del final de la etapa, y yo creo que pese a la dureza lo están intentando aguantar lo máximo posible para que Michael Matthews no sufra y que pueda llegar con un poco más de fuerza.
Oye, el que tiene fuerza es Lluís Mas, ¿eh? Tenía cosas guardadas.
No, ha sido decidido. Yo creo que la gente va muy justita con el calor, ¿eh? Va muy justita y con pocas ganas de dar más de lo que han podido dar hasta ahora. Por lo tanto, yo creo que va a hacer camino. Es más.
Le da 30 segundos de diferencia, pero es más.
Es Lluís Mas, sí, concretamente. 4 minutos con respecto al pelotón tiene Lluís Mas. Y yo creo que también por las imágenes de televisión, la diferencia con sus excompañeros de fuga, menos con Fumó, que claro, al fumar no ha podido seguir el ritmo de la fuga.
Ya lo dejó hace tiempo.
No, decía yo antes, Quique, macho, que no lo escuchas. Tú imagínate a Purito, a Fumó y Johnny Walker de fiesta. Miedo, ¿eh?
Johnny Walker, es verdad, ya.
Y a Warren.
Mira, Warren, ahora mismo en cabeza del pelotón se pone a controlar el conjunto Movistar con Castroviejo y con Valverde.
Yo creo que se ha parado Orica más que se pone Movistar.
Bueno,
yo creo que Orica se ha cansado de ser un poquito los únicos.
Oye, ahí Sagan.
No, Sagan va a cola de pelotón, pero vamos.
Esta gente va sufriendo. Yo creo que bueno, pues parece que se va despacio, pero es que se está haciendo mucho daño, porque el ritmo del pelotón, de esa parte trasera, se ve que un 40 o un 50% del grupo va sufriendo.
Va sufriendo mucha gente por culpa del calor, sobre todo 4-0-2 la ventaja de más. Con respecto a la cabeza del pelotón, Orica se ha cansado, claro, y habrán dicho, oye, a ver si os voy aquí a hacer el curro a todos para que me reventéis.
Sinceramente, yo creo que lo que ha provocado que Orica se apartara es el ataque de Lluís Mas, y ver que ha pasado de llevar 3:30 a llevar 4 minutos en apenas 1 kilómetro, 2 kilómetros de subida, y después lo comentaba Igor, o sea, es un trabajo muy arriesgado cuando tienes que forzar más de la cuenta. El Orica estaba llevando más o menos la carrera bastante lenta, la escapada, que es inteligente, sabe, cuanto más rápido vayan delante, más rápido van a ir detrás. Han ido guardando. ¿Qué pasa ahora? Que Lluís Mas se ha atrevido a arrancar, ha metido más tiempo, y Orica es cuando se replantea. Nosotros solos vamos a hacer un trabajo que no sabemos si va a tener la recompensa. Y yo creo que la sensación que tengo no es que Movistar directamente quiera ir más rápido, sino simplemente que Orica se aparta y Movistar, como líder de la carrera, tienen que seguir delante, pero no van a hacer ritmo de caza en ningún momento.
A ver, ¿el ciclista qué prefiere? ¿Esta canícula de 40 grados casi a la sombra horrorosa o el frío de la París-Niza?
Yo, 40 grados, yo. Valverde seguro que también.
Yo sin ninguna duda 40 grados. Yo creo que el ciclista... Pasa que, claro, estamos hablando de dos extremos. El ciclista prefiere 20, 22 grados y sol.
Pero, o Igor, yo creo que más que los extremos, el acostumbrarte a este calor. Este, como primeros calores, sí que realmente sufre, porque el Tour de Francia, esos Tours de Francia que corrimos, o que hay de muchísimo calor, llega un momento cuando llevas 3-4 días, el cuerpo se acostumbra y ya está. El problema es el día de hoy y de mañana, cuando el cuerpo todavía no está acostumbrado a trabajar a esta temperatura.
¿Pride?
Bueno, yo, sinceramente, el calor no me va muy bien y bueno, pues depende
ahora
de la
sí,
mentalidad.
Ahora con el bañador, sí, Oscar,
no, prefiero el calor porque se aguanta más fácil, pero yo creo que si tuviese que disputar una etapa o una carrera, prefiero que haga frío, porque, bueno, pues hay corredores que ya solo con el ver la lluvia, pues un 30 o un 40% pues desaparece, y yo creo que hay corredores que con el frío salen muy mentalizados les va bien y bueno, pues es más fácil, pero el calor yo creo que es más fácil de soportar que el frío en las partes extremas.
Oye, igual os suena un poco
Oscar, ¿cómo se nota que fuiste compañero de flecha? En su teoría, cuando llueve.
No, pero ahí, por ejemplo, no, aparte de flecha, no sé, yo recuerdo de Steve DeJong, Boger, que cuando llovía, bueno, se levantaban más contentos que contentos. Y bueno, pues era todo lo contrario cuando veías a los equipos españoles que se levantaban, veían la lluvia y ya, pues bueno, se acojonaban y ya prácticamente antes de salir ya estaban pensando en retirarse, sobre todo en las pruebas de un día. Y eso es, bueno, pues una mentalidad totalmente diferente.
El 40% del pelotón solía estar eliminado cuando hacía esos días de eso, pues de las carreras del norte. Pues el 40 o el 50% del pelotón ya salía con dudas, uno porque tenía catarro y el otro porque no le iba. Por lo tanto, la gente que le iba bien pues se alegraba y salía incluso muchísimo más motivado para disputar la carrera. Eso es verdad.
Está en torno a los 40 segundos la diferencia a falta de 66 kilómetros y medio de Lluís Mas con respecto a Danilo Wyss, a Jeroen Cousin, a Jacques Janssen van Rensburg, 4'21 y subiendo la diferencia del ciclista mallorquín del conjunto Caja Rural Seguros RGA con respecto a la cabeza del pelotón, en la que rueda sin ritmo de caza aparente el conjunto Movistar, que claro, no le interesa seguir líder por mucho tiempo, a lo mejor hasta les interesa perder la prenda roja, pero una cosa es perderla y otra cosa es que te caiga aquí.
No, yo creo que más que perderla no van a defenderla más de lo precisamente justo. Yo creo que ellos saben que el día de hoy tienen que controlar más o menos pues ahí, pero si alguien quiere echar abajo no va a ser Movistar el que vaya a cenar esta noche llorando si ve que el maillot rojo de líder de la Vuelta a Ciclista España recae en otro corredor. Estoy convencido que tienen que llevar un ritmo en el pelotón, pues un poco como el deber moral de ser los líderes de la carrera, pero para nada van a trabajar como para defenderlo en el día de hoy.
Yo creo que más que defender, les interesa que llegue la escapada. Lo que pasa que siempre pues bueno, va a haber algún equipo que lo intente, pero Movistar pues seguro que no va a ser el que va a controlar y el que va a tirar la escapada abajo.
Oye, ¿a uno le dais alguna opción a la fuga?
Yo no le doy opción porque bueno, pues estamos al principio de vuelta y bueno, pues los equipos empiezan con muchas ganas, pero si esto pasa pues después de una semana o 10 días, seguro que la escapada podría llegar.
Ninguno le dais ninguna opción a la fuga, ¿no? Con 4'25 a falta de 65 kilómetros.
Con esta diferencia, a falta de 40, podría empezar. Lo que pasa que estamos diciendo que hay puertos muy duros y un pelotón, un poco un equipo que entre con decisión a falta de 50 kilómetros, pues prácticamente 4 minutos le pueden recortar en un puerto. Si corona el siguiente por encima de 4 minutos, de 3 minutos y medio, podemos empezar a pensar que hay algún tipo de opción. De momento yo creo que no.
¿Tú, Igor, qué dices?
Yo pienso que ahora mismo, bueno, pues el movimiento de Orica ha sido, cuando un equipo toma esa decisión, normalmente dice a ver si alguno se anima y me acompaña, porque siempre ve opciones al resto de equipos.
Se vuelve a poner el Orica, ¿eh? Se vuelve a poner el Orica, sí. Porque se había apartado, Movistar estaba poniendo simplemente marcha, encabezando el pelotón casi por el honor que le corresponde por llevar la roja de líder en la persona de Alejandro Valverde, y ahora se ha vuelto a poner Orica.
Y Orica, en este caso, seguramente se ha quitado porque pensaría que alguno entraría. Yo creo que habrá habido movimientos de coches atrás y algún equipo le habrá dicho que, bueno, ponte a tirar tú que yo entro después. Y eso suele pasar atrás y seguramente vemos a Orica otra vez tomando, después de que han vuelto a perder otros 2 minutos, a la diferencia que tenían antes, por lo tanto, doble trabajo. Pero veremos, como ha dicho Oscar, más de un equipo, incluso el BMC, entrando para luchar por la victoria de etapa. Y yo,
claro, lo que pasa es que el BMC ha metido a Wyss por delante para ahorrarse parte de ese trabajo.
Pero de momento el BMC va a esperar a ver qué pasa con el fugado. Si no son capaces de recortarle tiempo, atrás se pondrán a trabajar, porque yo me consta que Felipe Rivera ha llegado en un buen momento para poder disputar hoy. Yo creo que hay una cosa que Movistar tiene muy a favor. Una es que Valverde va, entre comillas, de gregario. Y lo que en el turno ha hecho Valverde, que es pelear por las etapas, aquí lo va a hacer. Y yo creo que tienen un rival durísimo después del estado de forma que le estamos viendo en estos 2 primeros días. O sea que vamos a ver cómo transcurre la etapa, pero Movistar, desde que ha empezado la vuelta, tiene de momento todo de cara.
Lo que está claro es lo que no tienen que hacer, lo del año pasado, vigilarse Purito y Valverde. Yo creo que eso seguramente no van a cometer el mismo error. Esta vez pues tienen otra vez bonificaciones. Y yo creo que no va a pasar lo del año pasado. Si llegan, van a disputar. Y bueno, yo creo que sobre todo en estas primeras etapas se va a ver quién es el que puede ganar la vuelta, de ellos dos, por lo menos.
Igor, con lo que decías de Valverde, el viernes tuvimos ocasión de, en la presentación, de hablar con cierta tranquilidad con Valverde, y nos decía que había acabado el Tour harto, cansadísimo, y que había disfrutado como un enano ganando la clásica de San Sebastián. Y a mí me da la sensación de que ha hecho el click ya, ¿eh?, para dedicarse a lo que le queda de ciclismo, a ganar las pruebas de un día que le salgan, vamos, que le dé
del alma, de la nariz y lo de las piernas, porque como clase tiene para aburrir.
Sí, pero es que hoy yo creo que si a Alejandro se lo ponen en bandeja, la va a disputar. No va a andar, es que en el Tour anduvieron con no gastes, no sprintes, no pases de 1000 vatios, no, estate tranquilo, queda mucho, y de repente se pasa y te ganan. Y encima, pues fue muy criticado, posiblemente porque la opinión de todos, pues toda vale, y el ciclista está expuesto a lo bueno y a lo malo. En este caso, en el Tour fue muy criticado, pero Alejandro tiene una clase sobrada, y yo creo que en esta Vuelta a España, el año pasado hay que recordar que que Alejandro perdió muchas etapas, hizo segundo, pues en 4 o en 5, porque se precipitaba, porque el equipo igual no actuaba debidamente, por lo que sea. Y este año Alejandro cada vez es más veterano, y yo creo que es un rival que, vuelvo a repetir, Movistar tiene de cara, y creo que ha empezado muy bien la Vuelta para saber moverse y dejar hacer para sorprender el último metro. Yo estoy seguro.
Hoy nos vamos a plantar en las 6 de la tarde, casi, ¿eh?
¿Sí?
Casi 200 kilómetros, quedan 63 kilómetros para la meta. Queda coronar este alto del camino, luego queda subir el puerto del Boyar, que es bastante duro también, tan duro como este o más. 4:42, la diferencia de Luis Mas, con respecto a los principales perseguidores, que son sus excompañeros de fuga con los que saltó del pelotón en el kilómetro 2, Danilo Wiss, Jeroen Cousin y Jacques Janssen. Van Rensburg los tiene prácticamente a un minuto, repito, a 4:41, el pelotón donde se ha vuelto a poner el mono del trabajo, el Orica Greenwich, el conjunto de Michael Matthews, que parece la baza más seria, la baza más sólida del conjunto australiano para intentar el triunfo de etapa aquí en Arcos de la Frontera. Una pausa, un poquito de agua y a lo mejor, como estamos en Cádiz, un chiste.
Con la Vuelta al Cole en el Corte Inglés, el curso que viene es más fácil, porque tienes chaquetones acolchados desde 19,95 euros y una multifunción HP por 59 euros, para que vayan abrigados y bien preparados. Vuelta al Cole en el Corte Inglés. A la hora de pagar, aprovecha todas las ventajas de la nueva cuenta abierta Vuelta al Cole. Financiación a plazos, consultar condiciones.
Sí, ya sé que cuando uno empieza un programa nuevo, lo normal es estrenarlo el 1 de septiembre, pero es que lo que estamos haciendo en COPE no es lo normal. ¿Lo has escuchado?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Es otra cosa.
Escucha Ángel Expósito en COPE, de lunes a viernes, a partir de las 6.
COPE, estar informado.
Este es el timbre de tu casa la próxima Navidad. Toda la familia viene a celebrar contigo que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado justo en el kiosco de la playa donde te pasaste todo agosto. ¿No abres? ¡Ay! ¡Que no compraste! Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11, con más de 44 millones de euros en premios. Este verano, tu cupón ganador puede estar en cualquier parte. Juega el sorteo de Navidad de la 11.
¿Estos se han ido ya?
No creo, tienen el buzón vacío.
Habrán contratado buzón de vacaciones con correos. Que recojan tu correo para que nadie sepa que te has ido. Creo que el marido lo tiene en su empresa.
Están forrados.
¿Qué va? Si son 6 euros la semana y contratando 4 te regalan una. Cuando me vaya al pueblo lo contrato.
Nos ibais a Ibiza.
En verano tu correo con correos. Contrátalo en nuestras oficinas.
¿Pero a mí qué me cuentas de Vendo Corcel o Gran Dragón? Si para mí lo de tener un gran seguro de moto vale un montón.
Déjate de cuentos. En Berti no 2, sino 3 meses de tu seguro de moto gratis si lo contratas ahora por internet. Berti.com, seguros para gente despierta.
Están 61 kilómetros para la línea de meta de Arcos de la Frontera en esta jornada durísima de calor por encima de los 35 grados.
ciclismo, Vuelta Ciclista a España, sintonía de la cadena COPE. Ya coronó hace 1:34. Lluís Mas, el ciclista cabeza de carrera, el mallorquín del conjunto Caja Rural, el Alto del Camino. La tercera tachuela, no, esto no es una tachuela, el tercer puerto de tercera categoría de esta jornada, que en la franja central del perfil atraviesa la Sierra Gaditana, 4:38 la diferencia GPS con respecto al pelotón, donde trabaja solo, sin compañía, desde hace muchos kilómetros, quitando ese impasse en el que le dejaron el testigo al conjunto Movistar, que jamás puso ritmo de caza, el conjunto Orica Greenwich, el conjunto de Michael Matthews, que no es ni mucho menos el único gran candidato a ganar aquí en Arcos de la Frontera, pero que es el único candidato que ha puesto a su equipo al servicio del triunfo de etapa, mantener controlada esta escapada que nació en el kilómetro 2, justo después de abandonar las repletas de público calles de la Tacita de Plata de Cádiz. 59.800 para meta, 4:35 la diferencia de Lluís Mas. ¿Cuándo empezaréis vosotros a darle opciones a la escapada de saltar la banca y de sorprender al pelotón?
De momento no.
¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué punto? ¿Con cuánto tiempo?
Pues con 3:30 o 4 minutos a falta de 25.
Sí, por ahí, sí. Yo iba a decir 35, a falta de 35, 4 minutos 30. Lo que tiene ahora mismo, pero a falta de 35. O sea, no le damos opciones.
Vale. Perfecto. Oye, decime antes lo del chiste, porque estamos en Cádiz, aquí hay que mamar. Y estamos haciendo acopio de muy buenas chanzas de aquí, de la gente de Cádiz y de otras que nos van llegando por ahí. Alguna ya la hemos contado en tiempo de juego. Contaremos un chiste diario más o menos en cope.es, ¿no, Quique? ¿Nos da para eso?
Sí, hombre.
De estos chistes cortos, contundentes de plan.
Sí, vale, ahora, pero ahora si pudieran ser chistes para reírse mejor, que gilipolleces y tonterías.
Sí, sí, y además sí, tienen que ser para reírse y que se puedan contar a esta hora en antena. Lo digo más que nada por ti, Pereiro. ¿Vale?
Vale, perfecto.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, entiendo.
¿Tienes alguno aquí que ya ha preparado o quieres pensar?
No, hombre, tengo ese de... Hola, mira, venía a comprarme una cama. Y dice, hombre, sí, tenemos una de 1.5, ¿le vale? Y dice, hombre, es barata, pero ¿cuánto mide?
No, ¿cómo va la carrera? ¿Cómo va la carrera?
¿Cómo se nota que es nieto de quien es, macho? Qué gracia tiene simplemente levantarse por la mañana.
A ver, puntuaciones de este primer chiste, Pereiro.
Anda, que se vaya a tomar por saco. Anda, qué chiste.
De 0 a 10, vale, eso es un 3. Freire, ¿qué puntuación le das al chiste?
Yo es que no lo he escuchado bien. ¿Me lo puedes repetir?
Vale, sí, hombre, sí. Tú listo.
Eso es un 0. Igor, tú.
Yo le doy un 5, está bien, no me dijiste. Un 5, pero esto hay que mejorar, no me jodas.
Sí,
hay que
hombre, mejorar. Sí.
Vale, Alaña.
Yo le doy la rima de lo de Igor.
Vale, perfecto.
Joder. Bueno, nada, venga, anda.
Esto va a ser
mañana un... Mañana te toca a ti, Eddie.
Mañana me toca a mí. O Balduque, ¿tú quieres contar uno? ¿Te atreves?
No,
nuestro
por favor.
Técnico, Roberto Balduque, venga, dale. No. ¿Ahora o mañana? ¿Mañana?
No, que lo haga ahora, que tengo ganas de escuchar.
Vamos a ensayar un poco.
Ay, que esa voz ronca que parece el Duque, macho.
Sí, sí. Oye, está Monacal, en esta Vuelta a España.
Sí.
Monacal, sí, sí.
Pues que bien nos ha
nada
venido
que
estar
ver.
Separados. Que bien nos ha venido estar separados y darnos un tiempo a los dos.
No, desde luego. Habéis ganado en salud, seguro. Y vuestras dietas lo agradecerán. También seguro.
Seguro.
Coronando el pelotón, el tercer puerto de la jornada, el tercera, el Alto del Camino. Con esa diferencia por encima de los 4 minutos y medio. Con respecto a Lluís Mas, el ciclista mallorquín del Caja Rural Seguros RGA, que está portándose como se tiene que portar un invitado en la Vuelta. ¿Que sí, Igor?
Pues sí, yo creo que muchas veces hay invitados, pero bueno, invitados que dan presencia, y cuando ves que aparte de presencia dan calidad, yo creo que es muy importante para seguir siendo invitado durante estos años. Por lo tanto, chapo por el Caja Rural.
Y aparte ya, que con referencias muy buenas, que yo creo que mojaron en toda la Vuelta a España que vinieron invitados, ¿no?
Por eso,
bueno, Antonio Piedra ganó en Lagos de Covadonga, esa sí la tengo fresca, hace 2 años.
Y el año pasado también yo creo que ganó alguno, ¿no? Bueno, Aramendía fue el más combativo.
Fue más combativo. Marcos Serrano levantó los brazos en un puerto, pero era el segundo, no era el primero. O el cuarto, ¿eh?
Marcos García, perdón,
sí, ¿en qué estaría vale, pensando? ¿En qué año estaría
en
yo?
En Valdescaray fue.
En Valdescaray, correcto. Levantó los brazos ahí el tío.
Valdelinares, vale.
Eso, Valdelinares. Valdelinares para ti, Valdescaray para el resto del mundo.
Vale.
56.700 para meta para el ciclista cabeza de carrera. 4 minutos silencio con respecto al pelotón, donde ahí está el pobre Órica dándole que te dándole. ¿De verdad que pone 34 grados el termómetro este que tenemos aquí? 34 grados nada más. Mira, tenemos aquí, ¿te acuerdas de las botellas de agua que nos hemos subido a las 4 menos 5, Quique?
Sí.
Ahora mismo tú metes aquí un sobre de té y haces té. Pero no te exagero, está el agua echando burbujas de agua de abajo arriba como si estuviera empezando a hervir. O sea, es flipante el calor que hace en la provincia de Cádiz, aquí en Arcos de la Frontera. Cuando estaba en Azcárraga de los Atunes hace 15 días, no tenía la sensación de este calor, la verdad.
Eso no es nada, Eri. Hubo nada, una vuelta a España, un final de etapa en Almendralejo.
Sí, que ganó Ventoso. Ventoso.
Exacto, creo recordar que estaba...
Córdoba, Almendralejo.
Creo recordar que estaba Balduque de técnico también, que es que ni ventilador ni gaitas, aquello era verdaderamente insufrible. Hasta que empezó la transmisión estuvimos metidos debajo del camión porque era el único sitio donde hacía sombra. Hubo otro en Murcia que ganó Bellitz, que el termómetro marcaba 42 grados en la línea de...
Yo el día de Almendralejo es el día de más calor en mi vida. Salíamos íbamos por la zona toda de Jaén o por ahí. Bueno, yo sé que era fuera en emboscada que le propuso el triqui a Unipublic y terrible. Creo que era Córdoba Almendralejo, pero increíblemente día de calor.
4:23.
¿Qué grifo creéis que se va a poner a tirar con el Orica o nadie?
Yo te voy a seguir, como tú eres listo y vas en esto, el BMC, ¿no?
¿Y el Giant no se pondrá?
Yo creo que ya no.
No.
Yo creo que no se va a arriesgar hoy.
No, solo Orica se va a poner a comerse todo el trabajo, quitarse, volverse a poner. Haya tenido Dejen que hablar Colp con alguien
no
algún equipo.
Dejenkolb no sube esto. Dejenkolb no sube
sí,
esto.
Cuidado el año pasado con Dejenkolb. Que
en Segovia ganó una con un final muy parecido, te diré.
Cuidado.
En Segovia hace el año que ganó 4 o 5. ¿Cuántas ganó hace el año pasado?
Fue el año pasado, ¿no? ¿O hace dos?
Segovia fue hace dos años.
Yo estoy sabiendo. El problema no es la llegada. Lo que puede atupar, lo que puede dejar fuera a los sprinters es esa tachueliza que arranca a 12 kilómetros de la línea de llegada. Es muy corta, pero es muy empinada y ahí sí que alguno puede perder rueda porque luego el descenso es fulminante ya buscando la línea de meta.
Además, no solamente
lo digo yo. Acabo de ver un tuit de Sergi López Gea donde menciona a Paco Giner.
Sí, pero a los sprinters les hace más daño pues una subida como las que están haciendo ahora, más largas y con más kilómetros. Yo creo que cuando llega un repecho duro ellos van a ir bien colocados y aunque vayan perdiendo posiciones, yo creo que no se van a quedar. Y luego si Degenkolb está como el año pasado, yo creo que si él no tiene opción de ganar, quiere decir que bueno, pues un corredor como Valverde o Purito van a estar ahí.
Lo que dice Paco Giner es que realmente lo duro de la parte final es la subida que hay antes de Arcos, a partir de ahí que es un 6%, ¿no? Pero que antes de Arcos...
No es esa, es la tachuelita a la que yo me refiero, que está como a unos 9-10 kilómetros de meta.
Antes de entrar a Arcos.
Exacto, esa.
Esa es la que dice Paco Giner, que es realmente lo duro del final de la etapa.
Yo creo que lo duro ahora lo están haciendo restan... ahora.
Restan 54.700, 4.08. Ha bajado la diferencia, se ha puesto la Orica un poco más serio. Perdona, Freire.
Sí, que yo creo que lo duro lo están haciendo ahora. Yo creo que cuando lleguen al alto prácticamente hay mucha bajada. La mayor parte de los corredores van a recuperar y si hubiese otro puerto pues probablemente haría daño. Pero al ser una subida tan corta, yo creo que la van a pasar la mayoría de los sprinters. Está claro que luego en ese último kilómetro para muchos se les va a hacer largo, pero creo que bueno, pues hoy es la gran oportunidad para muchos corredores tipo Sagan, Degenkolb y Matthews, y bueno, yo creo que va a ser difícil que se queden.
Luego hay otro tipo de equipos, como por ejemplo la G2R, que no vienen a nada más que intentar cazar una etapa, sobre todo viendo cómo está Carlos Alberto Betancourt, que ayer se dejó más de un minuto y medio en la llegada de San Fernando, y Betancourt, que está siendo protagonista de muchos corrillos en la Vuelta Ciclista de España. A mí, por ejemplo, me he encontrado con Armando, con un amigo de Pola Elena que estaba de vacaciones en Cádiz, que ha estado en la salida, y me dice que lo que más le ha llamado la atención de la etapa de ayer fue un plano del pandero de Betancourt.
No, yo lo he visto esta mañana ahí de primera, en primer plano, en el portaaviones, y a Betancourt le sobran, no sé, 7 kilos, fácilmente. Pero es como si estuviera en invierno.
Pues puede ser. Bueno, ya cuando ganó la París-Niza, es un corredor fuerte, que no es muy alto y, bueno, pues tiene una corpulencia importante, pero está claro que no es normal que un corredor que no haya corrido ninguna vuelta grande se presente en la Vuelta a España con 7 kilos de más. Pues tiene que ser desesperante para el equipo que está apostando por él. Yo creo que está dando, como dije ayer, dolores de cabeza importantes a la GSR.
Por eso, que estando como está Betancourt, a lo mejor tendrían que apostar. Utarovich a lo mejor aquí no tiene mucho que decir, pero Joey Montori sí que es un ciclista que puede pelear aquí el final, ¿eh?
No, tampoco. Es un corredor que, tampoco. Bueno, se le da muy bien ir a rueda, pero no es un ganador, ni mucho menos. Y para una etapa como la de hoy, yo creo que...
Es un ruedero, entonces, como diría Pereiro, ¿eh?
Claro,
vamos a conectar con la cadena, con la sintonía de la cadena COPE, con la tarde para... Que ustedes también conozcan a través de COPE.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles, la actualización informativa de esta jornada 52-600 para meta, 3:55 de la cabeza de carrera, que es en español el mallorquín Lluís Mas con respecto al pelotón.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
La Catedral de León acoge a esta hora el funeral por los tres guardias civiles fallecidos el domingo después de estrellarse el helicóptero en el que viajaban. Jennifer Santos.
Los tres guardias civiles recibirán las cruces al mérito de la Guardia Civil y Protección Civil de manos del ministro del Interior. Hasta allí nos vamos. COPE León, Maribel Fernández.
Hola, pues precisamente en este momento en la explanada de la catedral se está procediendo a la imposición con decoraciones a los tres guardias civiles fallecidos y al sargento que sobrevivió al accidente del helicóptero. El ministro del Interior, el presidente de la Junta de Castilla y León, el director general de la Guardia Civil y decenas de autoridades están asistiendo a este acto previo al funeral que en unos minutos comenzará en el interior de la catedral, oficiado por el obispo de León y el arzobispo castrense Juan del Río. Dos de los guardias civiles serán incinerados después en la intimidad, el tercero será enterrado en un pueblo leonés, su lugar de origen, Laguna de Negrillo. Cientos de personas abarrotan este templo para despedir a los agentes que han perdido la vida en acto de servicio.
Ya ha comenzado la rueda de prensa del ministro de Economía que ha provocado la crisis de gobierno en Francia y el cese de todo el Ejecutivo. Vamos a ver qué está diciendo corresponsal en París, Asunción Serena.
La conferencia de prensa ya ha terminado. En realidad no ha durado poco más de 5 minutos y sin oportunidad para que se le hagan preguntas, Agnès Buzyn ha anunciado que recupera su libertad fuera del gobierno y sobre todo ha insistido en defender su postura a lo largo de estos 2 años en el Ejecutivo. Ha insistido en acusar a las economías de austeridad, de la prolongación de la crisis y del sufrimiento de los ciudadanos. Dice que los recortes agravan el déficit y son injustos y dice que existe otro camino para Francia y Europa que viven una crisis sin precedentes. Según Montebug, ha intentado convencer a François Hollande para que se niegue a aplicar estas medidas, pero no lo ha logrado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa mantiene el pulso alcista y supera los 10.600 puntos. Parque madrileño, Julio Muñoz.
Los inversores toman hoy posiciones con gran decisión tras confirmarse que los bancos centrales mantendrán sus políticas de estímulo. El índice IBEX 35 gana un 1,7% y escala hasta los 10.674 puntos máximos del día. Una subida, sin embargo, condicionada por el bajo volumen de negocio debido a la festividad en el Reino Unido. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono cae al 2,25%, zona de mínimos históricos, y la prima de riesgo baja a 130 puntos básicos.
En el medio de COPE hemos hablado con el estratega jefe de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano. Cree que la caída de la economía alemana puede afectar también a las exportaciones.
Si la recuperación económica en Alemania se frena y este año estamos manejando escenarios de crecimiento 1.5, casi manejamos 2 a principios de año, pues al final parte de nuestras exportaciones, no solo exportaciones de bienes, sino también servicios, nos afectarían de forma negativa.
En deportes ya se conoce la sanción al Cholo Simeone, Óscar Varela.
El juez único de competición ha sancionado con 8 partidos al técnico rojiblanco Isaac Fouto.
Así es, acabamos de tener la resolución y el juez único Francisco Rubio, el juez único del comité de competición, acaba de sancionar al entrenador del Atlético de Madrid con 8 partidos por su expulsión del pasado viernes en la Supercopa. Son 2 partidos por la protesta, 4 por golpear al árbitro, 1 por aplaudir y otro por no marcharse al vestuario. De estos 8 partidos de sanción, 4 los debe de cumplir en Liga y los otros 4 en la misma competición en la que fue expulsado, en la Supercopa.
Hoy cierra la primera jornada de Liga el Rayo Vallecano Atlético de Madrid a las 10 y antes a las 8 el Real Madrid se enfrenta al Córdoba en el Bernabéu. Desde las 7 lo viviremos en tiempo de juego de la cadena COPE. Fuera del fútbol, ahora mismo se disputa la tercera etapa de la Vuelta a España. Arifrade.
Está subiendo Lluís Mas, el ciclista español, el ciclista mallorquín, cabeza de carrera del Caja Rural, el último puerto de la jornada, el puerto del Boyar, con 3 minutos y medio de ventaja con respecto al pelotón, haciendo de puente sus excompañeros de la fuga primigenia que arrancó en el kilómetro 2 después de salir del portaaviones Juan Carlos I del puerto de Cádiz. Jornada marcadísima por el calor que se va a ir a cerca de las 6 de la tarde. Cuando se corone este puerto del Boyar, restarán 46 kilómetros para la línea de meta.
Continúa la retransmisión de la etapa en cope.es y el final de etapa lo viviremos en la antena habitual de la COPE.
Esto es todo hasta ahora, Mario.
Gracias.
...50 kilómetros y medio para la línea de meta, para Lluís Mas, el ciclista cabeza de carrera, que está ahora mismo atravesando el sprint especial de Grazalema. 3 segundos de bonificación para el mallorquín del Caja Rural, seguro SRGA, según el GPS. La diferencia con respecto al pelotón donde trabaja en solitario Lórica, que ya me está empezando a mí a apetecer que gane la etapa, Michael Matthews, es de 3 minutos y 23 segundos... 3.23, y ojo a este puertecito que viene, el puerto del Boyar, que presentamos con nuestro capitán Alaña. ¿O no te apetece, Alaña?
A mí lo que me apetece es hablar con Jacinto Vidarte, que es el jefe de prensa de Contador. Me estáis escuchando, ¿verdad?
Claro.
Sí. A ver, Jacinto, con Alberto, ya sé que obviamente no has podido hablar con él en las últimas horas porque está en carrera, pero está bien, anda en el pelotón y bueno, pues quizá tenga alguna molestia como ayer, pero está recuperado.
No, sí, no ha habido ninguna novedad, ¿eh? He hablado con el coche de equipo y no ha habido ninguna novedad. Alberto va en el pelotón tranquilamente y, bueno, no sé si tendrá alguna molestia como ayer o no, pero vamos, todo dentro de la normalidad.
Ayer, hace 24 horas, al llegar a la meta, dijo que había pasado un problema al principio porque le dolía la rodilla. ¿Qué le pasa cuando duele la rodilla? ¿Le duele mucho incluso para pedalear?
No, hombre, lo que pasa es que pensamos que será sobre todo lo que repercutió el esfuerzo violento de la contrarreloj por equipo. Fueron pocos kilómetros, pero fueron a mucha velocidad, tenían que sprintar mucho en cada rotonda, etcétera. Igual ahí se resintió un poquito, pero vamos, pensamos y esperamos que no vaya más.
Hace mucha calor, ¿eh?
Sí, pero eso es mejor que el frío que hemos pasado en el Tour y la cantidad de agua que nos cayó.
Gracias.
A vosotros.
Pues yo que prefiero el agua y el frío para hacer deporte, que no es que lo haga mucho.
Ay, Dios mío.
Mira, este chiste ha sido bueno.
Me dice, vamos a ir a andar, Balduque y yo, cada día una hora. Todavía os espero.
No, igual no, que hoy no, lo que pasa es que no viene, Jique.
Lo de Eri es: este año vamos a hacer deporte, vamos a comer poco, vamos a ver. Y lo primero que hace al llegar a que hoy me dijeron que hay un restaurante que hace una carne de la hostia. Hoy no sé qué, no sé cuánto tal. Eri, que ahí solo hay que ver tu estado de WhatsApp, tío.
Sí, en el gimnasio te lo crees, ¿no? Es mi estado de WhatsApp. 1.34 le saca más a sus excompañeros de fuga. 3.15 al pelotón donde se ha puesto serio en este último puerto de tercera. El Orica Greenwich, que quizá lo que ha hecho Igor es medir un poco para saber dónde hay que empezar a apretar para que coger a la fuga cuando hay que cogerla, ¿no?
Pues sí, no sé, yo estoy un poquito sorprendido de todo el esfuerzo que están haciendo. Hemos conectado prácticamente cuando quedaban 80 kilómetros y mantenían ellos el orden dentro del pelotón con 35 grados y con lo que queda de vuelta, pues tienen que tener las ideas muy, 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 muy claras para tomar esa determinación. No sé, yo creo que intentarán desgastar a los sprinters, pero es que hay corredores muy buenos este año, una gran participación, y no sé, me sigue pareciendo arriesgado.
A mí me perdonaréis, no es serio que una etapa de la Vuelta a España acabe a las 6:30 de la tarde. A mí no me lo parece.
No, bueno, a las 6:30 no va a acabar.
Bueno,
tampoco,
ya verás. 6:20.
Bueno, eso yo creo que hay que decirlo al final de la Vuelta a Ciclista España. Yo creo que ya desde hace muchos años el ciclismo profesional se corre más al estilo amateur que profesional, no como aquellos años donde prácticamente el pelotón tenía unos kilómetros de rodar muy tranquilo y se ponía en serio cuando la televisión aparecía, y que hoy, un día con el calor que ha salido y que la gente salga un poco remolona, yo creo que tampoco todavía es el momento. Y lo digo porque muchas veces desde aquí, sentados y a nivel periodístico, a nivel comentarista, es muy fácil decir, me parece más o menos serio. Evidentemente, yo creo que los finales de etapa están calculados para que terminen a una hora u otra, pero en el día de hoy yo creo que tienen una justificación y no es todavía el momento para decir si hay más o menos motivación por parte de los corredores.
Ahora mismo, después de 4 horas cumplidas de carrera, 4 horas 6 llevamos, la media es de 35 kilómetros 200.
No lo digo tanto por los corredores, No, lo digo porque claro, no. hemos salido a las 12:30.
Por eso te lo digo,
del portaaviones.
Por eso te
podemos
digo
salir a las 11:30, no pasa nada.
Eso quería decirte yo, Kike, que a veces la organización tiene que prever todas estas cosas y es mucho mejor. ¿Para qué se sale a las 12 de la mañana? Pues es mejor salir con lo que tú dices, a las 11, 10:30 de la mañana.
Y digo yo que no. Y si la organización de la vuelta lo que está haciendo es evitar la siesta, pregunto, que la gente dice, ¿cuándo la gente se acuesta tal, de 3 a 4 o de 3 a 4 y media, si se te va la olla, puedes dormir hasta las 5 tranquilamente? Quiero decir.
Y también el terreno. Al final, a mí hay muchas veces que, como ciclista, y ahora también me hago la misma pregunta, ¿cómo determinan cuándo es un puerto de tercera o de segunda o de primera? Porque hay muchas veces en el terreno donde están hoy, que es un terreno rompepiernas total, que la velocidad con este calor es mucho más baja y que muchas veces ponen un puerto de tercera cuando no es lo mismo poner en el croquis este es de segunda o este es de tercera. Los corredores, sobre todo de fuera, lo afrontan de diferente manera si no tienen un coche por delante. Por lo tanto, es que hay que tener todo en cuenta. Al final, siempre pregunto, ¿cómo valoran que un puerto es de tercera o es de segunda o es de primera? Es una cosa que siempre me ha quedado las dudas.
Las primeras etapas, Igor, yo creo que está más que claro. A veces un puente de una autovía lo hacen como un puerto para que el maillot vaya rulando de corredor en corredor. Quiero pensar que lo ponen de tercera para que estos primeros días no cojan muchos puntos algún corredor que pueda coger una escapada y pueda haber cambios de maillot estos días venideros. Pregunto no. Digo esa posibilidad, no, que quizás sea por eso.
Yo creo que más que para eso lo hacen para que, bueno, pues se empiece con menos miedo. Ven un puerto de tercera, muchas veces dicen, bueno, pues aquí pues se puede dar guerra, no va a haber ningún problema. Y sin embargo, pues eso, cuando llegas te das cuenta de que puedes hacer muchísimo daño. Y bueno, yo creo que son las típicas emboscadas que suelen meter. Y bueno, pues sobre todo a principio de vuelta, pues bueno, son más interesantes y yo creo que lo hacen por ese motivo también.
Bueno, pero emboscada entre comillas, porque un puerto lo puedes catalogar de tercera para repartir los puntos, pero los puertos nadie los mueve de ahí, la gente los puede venir a ver perfectamente para decir, oye, que esto es muy duro.
Sí, pero los corredores extranjeros, pues muchas veces los equipos extranjeros, los que no están
en el perfil, se ve que es una cosa dura, se ve pero perfectamente, además. O sea, sí, no es una cosa que...
Por la zona que van está claro que no es fácil. Desde que se ha empezado a emitir la etapa, pues las velocidades son muy lentas. Yo creo que sí, viendo el desnivel, seguro que no son puertos de tercera, pero luego, bueno, pues cuando ves a los ciclistas sobre el terreno, bueno, te das cuenta de que, bueno, pues que la velocidad, el calor y todo, pues hacen que sea todo más duro de lo que se preveía.
Tenemos a Lluís Mas en el ecuador de la ascensión de este último puerto de la jornada, el puerto del Boyar de tercera categoría, 48 kilómetros para la línea de meta, con 3.05 de ventaja, 3 minutos y 5 segundos sobre el pelotón, donde trabaja denodadamente el Orica Greenwich. Y yo ahora mismo, si fuera Purito Rodríguez o Dani Moreno o Philippe Gilbert, me estaría dando la risa.
Bueno, han picado el anzuelo. Yo creo que Purito tiene que empezar a plantearse también, empezar a recuperar terreno e intentar también pues bonificar en los finales. Lo que pasa es que yo creo que en el caso de Joaquín, ten por seguro que si no se pone delante es porque calcula que todos los planes que él tiene en la cabeza se van a realizar, porque si algo tiene Purito es eso, valentía, y que cuando tiene que ponerse a... o considera que es oportuno, que hay que trabajar, es el primero que lo hace y no se corta ni un pelo. Por eso, evidentemente, Lorica está picando muy bien el cebo que le están poniendo otros equipos que probablemente tengan corredores más cualificados para ganar en el día de hoy, y yo cada vez estoy más de acuerdo con Igor. Están apostando muy, muy, muy arriesgado el equipo Orica, porque pudieron ir a los coches, pudo haber movimiento, pudieron haber conversaciones, pero es que después de 20 kilómetros, de 10 kilómetros, si ves que eso que te dijeron probablemente, oye, más tarde nos ponemos, no se ponen, yo es que directamente me aparto y digo, mira, el que quiera ganar la etapa, que tire, porque al final Orica ya ha hecho el trabajo, que es tenerlos ahí más o menos a tiro, y el que quiera en 20 kilómetros lo van a tener, va a tener reducida esa diferencia y va a alcanzar a la fuga. Sí, y el corredor de Orica, que es el favorito, o en teoría es el corredor fuerte para ir para ganar, pues va a estar en el pelotón también.
Sí, pero yo creo que las opciones que tiene Orica pues se encuentran en esta etapa. No tiene ningún líder y bueno, pues tiene un corredor como Matthews muy, muy cerca también de ponerse líder si consigue ganar la etapa, y bueno, saben que son sus oportunidades. Está claro que luego igual llega al final de etapa y no aparece, pero yo creo que han salido con la idea clara, saben que probablemente desgasten al equipo muchísimo la etapa de hoy, pero bueno, saben que por lo menos no ha sido porque no han probado.
¿Está Laña por ahí que me tiene preocupado que está haciendo el Guadiana en la provincia de León?
Mira, es complicado hacer el Guadiana en la provincia de León, pero sí.
Por eso te digo.
Estoy entre el Bernesga y el Torío, que son los dos ríos que rodean a León, pero bueno, sí, andamos por aquí, andamos pegándonos con la cosa de las técnicas, con como lo de las patatas. Mira tú que quiero yo a los técnicos, en fin, bueno.
Nada, te voy a poner un taxi a Cope León, si no, mañana, ¿eh?
No te preocupes, que algo arreglaremos y solucionaremos. Pero bueno, antes me preguntabas por el puerto del Boyar. La verdad es que ahora les quedan todavía, nada, un kilómetro a Lluís Mas, un kilómetro de coronarlo. Y por cierto, con eso, con esa coronación, Lluís Mas, dependiendo de lo que haga Jérôme Cousin, pues podría ser el nuevo líder de la montaña. Si corona en primera posición, importa muy poco lo que haga Jérôme Cousin. Sería el nuevo líder del Gran Premio de la Montaña, porque ha pasado primero por dos puertos de tercera categoría en la jornada. Ah, no, mira, también ahí estaría empatado con Cousin. Madre mía, habría que andar mirando los puestos después en el final de la etapa. No,
pues
voy a meterme
en el
déjalo, ¿eh?
Se lo tendría muy merecido Lluís Mas, porque ese, sin duda, yo creo que si no va a subir como combativo del día al podium, pero tendría un gran premio el Caja Rural llevando, aunque fuera mañana solo, aunque viendo la etapa de mañana también sería difícil que se lo quitasen, el jersey de puntos azules de la montaña de la Vuelta.
No solo sería publicitariamente
importantísimo.
Para Caja Rural, cada vez y cada oportunidad que tengan de subirse al podium de la Vuelta Ciclista España para recoger algún tipo de premio es fundamental, y sobre todo es ganarse la participación el año que viene otra vez en una ronda española.
Por cierto, el año pasado el Neta Bendura vino aquí como invitado a la Vuelta Ciclista a España, y este año no está, y hay gente que dice, oye, ¿por qué no han invitado al Neta Bendura? Nos decía Teixeira, ¿te acuerdas, Quique? O no sé si estabas tú o estabas trabajando en otras cosas, que nos decía Teixeira, el masajista, el amigo de Pereiro que trabaja en el Neta Bendura, que tienen por filosofía hacer solo una grande al año, y que como este año
no tienen corredores de nivel como de afrontar dos carreras de gran nivel de 21 días, y prefieren centrarse en una. La verdad que yo creo que el Tour de Francia, para ser el primer año, lo hicieron muy bien, con un Leopold König en el top 10, con mucha gente en las capadas, tomando iniciativa también alguna que otra. Pero sí que es cierto que yo ya a principio de temporada, cuando hablaba con él y qué carreras iban a hacer y que no, que ellos esperaban la invitación del Tour y que aunque tuvieran la de la Vuelta a España no iban a venir, pero por eso, porque no tienen corredores ni infraestructura como para hacer dos grandes a un buen nivel.
Si traen sus animales domésticos a una cuneta al paso de unos ciclistas, por favor, manténgalos agarrados, porque la que ha podido liar un perro ahí, Quique.
Sí, un perro ahí en la cuneta, subiendo este último puerto, todavía con el pelotón muy agrupado, ha podido liar una vía engorda. Pero bueno, primera hora de carrera, velocidad media 36,8 la primera hora, luego ha ido bajando el tema, ¿eh?
Si te encuentras un perro en bicicleta, Freire, ¿qué tienes que hacer? ¿Atropellarle?
El problema no es ahora subiendo, el problema es si llega a ser bajando, porque bueno, pues la velocidad es totalmente diferente y bueno, pues muchos corredores no ven el perro, entonces frena la parte delantera del pelotón y se puede producir una caída. Yo recuerdo una vez pues en una etapa de la Tirreno Adriático que bueno, pues no sé si fue Zanini, se llevó un perro por delante, le pegó y a él no le pasó nada, se agarró fuerte al manillar y a él no le pasó nada, y sin embargo un corredor que venía detrás, Casagrande, le intentó esquivar y se cayó. No sé, yo creo que depende cómo sea el perro, pero lo normal es intentar esquivar.
Si es un mastín de los Pirineos, es mejor que frenes, colega. Sí.
Habla un hombre como Oscar Freire, al que le pegaron dos tiros bajando un puerto en el Tour de Francia. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, bueno, pero era de escopeta de perdigón y bueno, afortunadamente me pegaron en la pierna y no me pasó nada.
Hombre, es que si te atizan con una 9 milímetros para Belus, sé que hubiera tenido gracia la historia, no me fastidies.
Bueno, me hubiera eliminado primero del Tour.
46 para meta, acaba de coronar Lluís Mas el puerto del Boyar, 2.52 la ventaja GPS con respecto al pelotón. Alguien iba a hablar de las 9 milímetros.
No, iba a decir que, claro, que cuando ha dicho de Zanini y Casagrande, claro, uno pesaba 80 kilos y el otro 56. Claro, sí, pero el de 80 kilos apartó el perro y el de 56 se incrustó contra él.
Me lo como.
Pero fue muy gracioso porque, bueno, pues el primero fue Zanini que le pegó, le dio unas cuantas vueltas al perro, le dio unas cuantas vueltas y venía detrás Casagrande que lo intentó esquivar.
Fíjate, el maillot de Cancelara, ¿cómo está de blanco, eh? Impresionante la imagen, el plano corto que ahora mismo está ofreciendo Televisión Española de el maillot negro del conjunto 3 que viste Fabián Cancelara, totalmente marcado de las sales que están perdiendo los ciclistas. Mira, contador, que arriba va. Parece que le han dicho, oye, sale en la tele que están diciendo que lo mismo tal. Impresionante la imagen y ahora mismo Alberto Contador subiendo las primeras posiciones del pelotón. Está subiendo también Chris Froome, están subiendo los Talansky y Daniel Martin por parte del Garmin. Parece que empiezan los nervios y que empiezan los movimientos del cubo de Rubik en el que se convierte el pelotón.
Lo que está pasando ahora, Eric,
cuando hay nervios.
Está pronta la llegada de la bajada. Todos sabemos que en Andalucía las carreteras a veces engaña más de la cuenta la carretera. Y yo que creo que, mira, Alberto Contador quiere empezar a bajar delante. Alejandro Valverde con su equipo también quiere empezar a bajar delante. Vemos a Chris Froome y al Sky también muy, muy, muy detrás de Lorica. También quieren bajar delante. Yo creo que es una posicionarse de alguna manera por si la bajada se puede complicar y sobre todo eso, que las carreteras aquí engañan muchísimo y te puedes ir al suelo. Cuanto más adelante vayas, mucho mejor. Y de ahí que probablemente la diferencia con la escapada de hasta que coronen pues se ampliarán, porque quieras o no, cuando todos intentan ir hacia adelante, el pelotón aumenta el ritmo.
A 2 minutos 10 segundos han coronado este puerto del Boyar, el último puerto de la jornada. Los principales perseguidores de Lluís Mas, que son sus excompañeros de fuga, Danilo Wyss, Jérôme Cousin y Jacques Janssen van Rensburg. Y a 2.31 lo ha hecho el pelotón conducido, como no, por el Orica Greenwich. Un pelotón que está viendo cómo en la parte final del puerto ha habido gente que se ha ido soltando, que lo estaba pasando horrorosamente mal, como el caso precisamente de Fabián Cancelara, que lo va a hacer con unos segundos de pérdida, que va a restañar seguro en el territorio de descenso muy serio que hay ahora mismo desde la cima del puerto del Boyar hasta llegar a la parte final de la etapa. Pero bueno, Cancelara, que podía ser un candidato al triunfo de etapa, castigadísimo.
Sí, yo creo que Cancelara o tiene catarro va a terminar este Tour de Francia, porque no es normal que uno como Cancelara pues se esté quedando de los primeros. En muchas ocasiones el calor pues produce que llegues al hotel, enciendas el aire acondicionado y sin darte cuenta pues te pongas malo. Y si no le ha pasado eso, yo creo que para Cancelara esta vuelta va a ser muy dura y no la va a terminar.
Tenemos tanda de mensajes, me ha dicho hace ya un ratito Blanca Montero, nuestra querida Blanca, que ya estuvo con nosotros en el Tour de Francia, que ha dicho, oye, que a la vuelta también me apunto, que estoy muy a gusto con vosotros, con tanto hombre. 42.500 para meta. Mensajes que han ido llegando a través del Twitter @TJCope, a través del WhatsApp 677-580461 y a través del muro oficial de Facebook de Tiempo de Juego, con dirección directa facebook.com/tiempo de juego. Hola, Blanche.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dice la gente?
Aquí estamos de nuevo con la gente, con el Twitter y todo el loco, ¿eh? Está gente comentando más o menos lo que vosotros, sobre todo lo del calor. Por ejemplo, Fercal dice que hoy día duro, esas sierras con la calor que hace va a pasar factura. Los Titán Cádiz somos de otra pasta. Blanca Santos, mi tocaya, que estoy de acuerdo con ella, aparte de tener el mismo nombre que yo, dice que por qué no se retransmite primero por Teledeporte y vemos más tiempo la etapa. Tour sí, vuelta no, tenemos lo que merecemos. Frank Cortés dice que corredores como Valverde están acostumbrados a entrenar a temperaturas muy altas como la de Murcia, le puede venir bien. Y Paco nos dice, ¿y no sería bueno un coche basura? Así todos los ciclistas tirarían los desperdicios dentro. ¿Sería posible esto o cómo va el rollo?
Bueno, los bidones son biodegradables, si no estoy muy mal informado. O sea, que no son bidones de plástico que antes se quedaban ahí, que tardaban no sé cuántos años y que contaminaban, que son bidones biodegradables desde hace tiempo ya, ¿no, Igor? Tú que controlas
sí,
el tema.
Sí, y luego han hecho unas zonas, las organizaciones de las grandes vueltas, sobre todo la ASO, que es la que más hincapié yo, que por lo menos he vivido, hace mucho hincapié en que los ciclistas reciclen todos los papeles de las barritas, papel albal, etcétera, que cogen de los avituallamientos, y a veces hay menos, es más también papel reciclable, pero hay unas zonas después de los avituallamientos que se llaman zonas, pues eso, para reciclar, donde los ciclistas meten sus papelitos en el bolsillo y los tiran ahí, y luego hay un grupo de gente que los recoge. Por lo tanto, yo creo que se están dando muchos pasos en el ciclismo para ser un deporte todavía más sostenible de lo que es la bicicleta. Yo creo que se están dando muchos pasos en eso.
¿Y alguna cosa más, Blanca, o ya está?
Pues sí, mira, Cristina Hernández, por ejemplo, os pregunta que si le podíais explicar la diferencia de un puerto de primera, segunda y tercera. ¿Es por la longitud o por la latitud?
Es por el coeficiente de dificultad. Lo que pasa es que es un poquito
Es un poquito complicado explicar cuál puede ser, cuál es la fórmula. Todo depende de la longitud del puerto, depende del desnivel, desde el punto en que comienza el puerto hasta el punto en que se corona, y depende de la pendiente media, que también está en relación con los dos conceptos. Es decir, es bastante complicado de explicar, van por ahí los tiros.
Depende también quién le dé la categoría al puerto.
También, evidentemente, porque antes lo hablabais vosotros, por ejemplo, estos dos últimos puertos de hoy, El Camino y Boyar, por cierto que estoy yo en la duda de si ha sido Cousin o ha sido Bis el que ha pasado.
Vamos, yo creo que ha sido Cousin.
Entonces, sería líder Luis Mas, pero sería líder por los puestos en la clasificación general, salvo que se produzca un descalabro al final de la etapa. Pero bueno, en eso estamos. Que es evidente que para mí estos dos puertos son dos puertos de segunda, pero lo que pasa es que, bueno, pues eso, lo decíais vosotros al principio de la vuelta, igual se trata de no meter demasiado miedo, etcétera, etcétera.
41, está todo ya, ¿no, Blanca?
Sí, está todo ya perfecto.
Perfecto, pues sigan mandando sus mensajes, sus críticas, sus sugerencias, sus chistes, a ver si mejoran los nuestros. Eri, hay que contarlo uno al día, ¿eh? Dime.
Eri, oficial, segundo Wills, tercero Cousin, Luis Mas, nuevo líder de la montaña.
Pues fíjate que yo hubiera jurado que entró por delante Cousin, la verdad, viendo el frame a frame que ha hecho ahora mismo Televisión Española, pero en fin. 41.700 para meta. Ya tiene su premio Lluís Mas, el ciclista español mallorquín del conjunto Caja Rural Seguros RGA, que es el ciclista cabeza de carrera desde hace ya bastantes kilómetros. 2.18 de ventaja con respecto al pelotón donde rueda el líder Alejandro Valverde, que apenas lo hemos nombrado, y el resto de favoritos, donde también está Alberto Contador, que ha asomado el morro en los últimos metros de ascensión de este puerto del Boyar para afrontar el descenso bien situado, para tener perfectamente vista la trazada, para no depender de nadie, para ser él el que vea directamente la curva y contracurva de esta bajada de la Sierra Gaditana. 41.700 para meta. Enseguida volvemos desde Arcos de la Frontera. 2.18 para Lluís Mas. Queda la parte caliente de esta etapa, que está siendo caliente desde el principio. 34 grados de temperatura hasta ahora.
Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es...
Muy cerca de ti.
COPE, estar informado.
¿Estos se han ido ya?
No creo, tienen el buzón vacío.
Habrán contratado buzón de vacaciones con correos. Que recogen tu correo para que nadie sepa que te has ido. Creo que el marido lo tiene en su empresa.
Están forrados.
¿Qué va? Si son 6 euros la semana y contratando 4 te regalan una. Cuando me vaya al pueblo lo contrato.
¿Nos ibais a Ibiza?
En verano tu correo con correos. Contrátalo en nuestras oficinas.
Cuando vayas a asegurar tu moto, déjate de cuentos. En Verti no 2, sino 3 meses de tu seguro de moto gratis si lo contratas ahora por internet. Verti.com, seguros para gente despierta.
Dos dieciocho la diferencia de Lluís Mas con respecto a la cabeza del pelotón, siempre comandada por el conjunto australiano del Orica Greenwich. 2.18 la ventaja, falta de 41 kilómetros, 700 metros. Ahora tenemos un buen territorio, un largo territorio.
Pero a mí me da la sensación, a mí me da la sensación de que Lluís Mas levantó el pie, consiguió lo que quería, que era ponerse el líder de la montaña, y por momentos está bajando y no da ni pedales. O sea, yo creo que él ha conseguido lo que quería, sabe que el terreno es durísimo, las piernas le estarán doliendo un poco, y yo tengo la sensación que a partir de ya no va a esforzarse absolutamente nada, porque sabe que un esfuerzo inútil y nulo para intentar ganar la etapa en el día de hoy. Yo le vi un par de imágenes que digo, si va parado bajando, y no sé.
Es que tú bajabas muy fuerte, a lo mejor ves y no te parece tanta leche.
Igor, Oscar, ¿no veis lo mismo o no?
Sí, no, yo creo que ha visto que era imposible. Todavía 40 kilómetros, sí. Por mucha bajada que tenga, 2 minutos es muy poco.
Yo creo que consiguió ponerse el líder de la montaña y dice, mira, lo que hoy puedo hacer en esta Vuelta a Ciclista España está hecho, y ahora pues a reservar para mañana. A ver, no es bajar fuerte o no fuerte, es dar pedales en un terreno donde es favorable y que no te metan tiempo.
es inteligente, yo creo, por la parte de si es así y demás, pues yo creo que ha hecho lo que tiene que hacer. Al final, gastar, cuando te quedan todavía prácticamente toda la vuelta encima, pues bueno, ha conseguido el objetivo. Desde el coche seguramente le ha planteado el objetivo de la montaña y lo ha conseguido. Y ahora es mantenerse delante, controlando sus fuerzas y no desfalleciendo, que es lo que le puede pasar después de toda la etapa escapado y con 34 grados. Yo creo que es inteligente, si así lo está haciendo.
Voy a asomarme a ver si veo a Quique Iglesias, porque como está como un queso, igual se ha derretido. Quique, ¿dónde estás?
Estoy en la carpa, mira a la derecha al fondo.
Ah, sí, hola.
Estoy en la carpa de donde están los auxiliares, aquí un poco a la sombra. La
menos mal que te han puesto un chaleco que no da calor.
Sí, el chaleco rojo, sí, la televisión más o menos se ve bien, así que estoy aquí pendiente de lo que estáis diciendo, que sabéis todos
Quique,
tanto que... Dime.
Quique, a que después del tour te has metido algún pantalón largo por si acaso en la maleta. Dime que sí.
Sí, claro, claro. ¿Seguro? Llevo dos pantalones largos de esos así un poco técnicos y luego alguno para la noche también. No, sí, y jerseys y todo, ¿eh? Pero bueno, ya lo utilizaré, no te preocupes, que ya iremos a tu tierra por ahí cerca.
Yo tengo pantalones largos, cortos y para hacer deporte también.
En fin, ¿sabéis quién puede ganar aquí?
¿Quién?
¿No ganó Warren Barguil en Castelldefels el año pasado?
Sí,
en Castefa, sí, correcto.
¿No?
No ganó Barguil, vale. Yo creo que no. Yo creo, opinión mía. Yo creo que no.
Es usted un Warren.
Leí ayer un tuit de Manolo Saiz, tu director, Igor, que decía que por aquí cerca es donde le pusieron el apodo a Purito.
Así
es. En una de esas concentraciones, supongo, claro.
Sí, ahí se han leído muchas historias, pero ahí estaba yo con unos cuantos. ¿Por qué le pusimos Purito y todo? Sí, y curioso que se quedó con ese apodo, que no era fácil.
¿Y se puede contar o no?
Sí, no, íbamos, mira, Beloki y yo, justo habíamos llegado a Beloki a la 11, íbamos tirando en un repecho justo antes de llegar al bosque, pero veníamos de la zona de Cádiz. En una carretera de doble carril y nada, íbamos haciendo, pues apretando, y de repente nos pasó Purito pedaleando con una pierna, Joaquín Rodríguez, y haciendo que fumaba un puro, y claro, era recién llegado al equipo, y le miramos de lo que yo, que supuestamente éramos los veteranos, y decimos, tú de qué cojones vas, ¿no? Y, porque claro, íbamos los dos fuertes. Se empezó a descojonar con el humor que tiene Purito y que todavía no le conocíamos, y entonces hacían novatadas dentro del equipo. Y todos los nuevos se subían a una silla en la cena y se disfrazaban. Y ese día le pusimos un extintor y un puro en la boca, porque no medía más de 1,60 m, como está ahora 1,70 m, lo que mide Purito ahora mismo. Y
sí,
le pusimos
no
Purito. Y le pusimos Purito y hasta hoy. Y Purito, y mira, pues hasta aquí ha llegado. Esa fue la historia.
Está bien tirado ese apodo, está muy bien tirado. Vemos pasar problemas en cola de pelotón a Nocentini, que si estuviera bien podría hasta tener opciones de entrar arriba en esta etapa, pero no ha venido bien, ha tenido problemas. Creo que se rompió una clavícula en Nocentini en el transcurso de la temporada. Y parece que viene algo corto de forma o que le está sentando como un tiro el calor de Cádiz. 34.300 para meta para Lluís Mas, que efectivamente ha visto que su aventura no iba a ningún lado. Y poco a poco, comiéndose a dentelladas los segundos, el pelotón conducido por el conjunto Orica Greenwich, 1.41 y bajando. La diferencia del ciclista cabeza de carrera con respecto a el pelotón, donde está trabajando todo el mundo. Está Santa Romita, está entrando en cabeza de pelotón para intentar minimizar los riesgos de que pueda saltar la banca, pero demasiado grande la apuesta del Orica Greenwich, que lleva tirando ciento y pico kilómetros del pelotón. Lo veremos. Acreedores a la victoria y merecedores de la victoria se han hecho, pero claro, aquí hay demasiado cliente, y ves un poco más atrás a Alejandro Valverde y ves un poco más atrás a Philippe Gilbert.
Pero
al final ha aguantado Sagan. Es que ves a tanta gente buena que dices tú, jolín, ¿qué seguros tienen que estar de Michael Matthews o qué ganas de salir en la teletanía? Una de dos.
No. Y el líder, ahí, mira, yo creo que vinieron con dos ideas claras. Es un equipo, como ha dicho Oscar, que viene a por victorias de etapa. Vinieron el primer día a ganar la crono, se quedaron a nada. Y vienen a ganar etapas y a conseguir otra vez el liderato. Ese es su objetivo. Por lo tanto, no están pensando ni en Valverde, ni en Gilbert, ni en nadie. Yo creo, sigo pensando que a partir de ahora entrará algún equipo. Seguramente me equivocaré porque ya pensaba que tenían que haber entrado. Pero bueno, van a por todas. Si lo consiguen, pues el premio es doble. Trabajar y conseguir la victoria es muy importante, más que dejarte llevar y conseguirla. Por lo tanto, han venido las ideas claras y chapo por el Orica.
Está Michael Matthews a 6 segundos del jersey rojo de la Roja de líder de esta Vuelta Ciclista a España, que lleva ligeramente abierto Alejandro Valverde para buscar el fresquito en este descenso del puerto del Boyar, camino de Arcos de la Frontera. para cerrar esta tercera jornada, edición 69 de la Vuelta Ciclista a España. Nuestra vuelta, no el Tour de Francia, Freire, que ya se corrió en el mes de julio, que estabas tú haciendo las Américas. 32.300 para... Es que has dicho Tour de Francia antes, no es por otra cosa, ¿eh? 32.300 para meta, 1.33 la diferencia de ciclista, cabeza de carrera. Y luego nos quedará el Mundial, que también lo viviremos con especial pasión aquí, porque es en Ponferrada, porque es en nuestra casa. ¿Vas a ir, Freire, al Mundial o no?
Sí, iré a verlo esta vez.
A verlo esta vez, igual que el anterior, ¿no? En plan colegueo.
El anterior, sí, ahora ya como que dar pedales ya pasó a la historia. Y bueno, pues el año pasado fue una experiencia muy bonita verlo desde fuera. Bueno, pues se perdió a última hora cuando ya prácticamente estaba ganado. Y bueno, pues una oportunidad como el año pasado de ganar el Mundial, pues es un poco triste que pase eso, pero bueno, este año veremos otra vez otro Mundial duro. Seguro que España va a ser otra vez protagonista y bueno, esperemos que no pase lo del año pasado.
Ayer hablábamos con Javier Mínguez, que ha andado por aquí este fin de semana, que está de vacaciones en Conil, y nos decía que en principio tienen que dar algo así como, no sabía exactamente las fechas, algo así como el día 14, que es el día que acaba la vuelta, era el último día para presentar esa primera selección de corredores. Luego hay la definitiva, ¿no? Pero hasta el día 14 tiene tiempo para hablar con la gente y para decidir su equipo.
A ver lo que hace Mínguez, a ver si tiene suerte el combinado español, que se nos ha puesto el morro tan fino que un segundo y un tercero nos parece poco, pero sí que es verdad que lo tuvimos al alcance de la mano, dice Freire. No, quería vivir la experiencia desde fuera y tal, y el hombre tenía una acreditación que entraba en todos los lados del tío. A tomar algo, a no sé qué, vamos, qué vergüenza.
Sí, bueno, tuve un poco de suerte de haber
ganado.
Ahí
estuvo con Fernando Alonso, con el otro, con el de la moto.
Tuve la suerte de haber ganado tres mundiales y bueno, me dejaban pasar.
Bueno, está bien que se te reconozca. Más se te tenía que reconocer aquí. Cago en la leche, me estoy empezando a mosquear.
Mosqueate, bueno, mosqueate, que te quiero ver mosqueado.
Aquí estamos y aquí seguimos, en Arcos de la Frontera. Se hace larga la etapa, es verdad, Quique, ¿eh?
Hombre, muy larga, tú, muy larga.
30, 700 quedan para la línea de meta. 1.21 la diferencia de Lluís Mas con respecto al pelotón. Por detrás hay algunas unidades un pelín maduras que se están soltando en Ochentini, haciendo la goma, tratando de engancharse el ciclista ex líder del Tour de Francia, de la G2R, la Mundial Ciclista Italiano. Y por delante Lorica Greenwich, que no hace prisioneros, no miran atrás, miran para lo suyo. Por detrás el Movistar a bloque con Alejandro Valverde, la roja de la vuelta, muy pendiente, cerca de él, aprendiendo el oficio, aunque ya haya ganado un Giro de Italia, Nairo Alexander Quintana, que tiene mucho que aprender todavía. Él lo reconoce y lo puede hacer al lado de Alejandro Valverde. Esa es otra de las noticias que esperamos en esta vuelta. ¿Renovará Alejandro Valverde con el Movistar o no? Y ahí está Purito Rodríguez. Ojo a Dani Moreno para un final como hoy también. Que Dani Moreno, como no tiene el marcaje de favorito, pues muchas veces pesca.
Sí, pero Dani Moreno el año pasado ganó allí en Cabo Fisterra de una manera espectacular, en una llegada parecida a la que puede ser hoy.
Sí, sí. Más duro eso que esto, ¿eh?
Sí, era más duro.
Ya no es favorito, ¿eh? Ya es favorito, él, ¿eh? Yo creo que...
Pero para una general, para una general no. Te digo, para ganar esto, como no tiene el marcaje que pueden tener entre ellos Valverde,
¿sí tiene? Yo creo que sí, ¿eh? Que ha ganado una flecha, que tiene unas victorias muy importantes ya Dani Moreno, y es un corredor que estará ya marcado por todos los equipos que quieran ganar la victoria hoy, seguro.
Se la virló a Cancelara en Fisterra el año pasado.
Sí, pues fíjate, casi nada.
Sí, lo que pasa es que yo creo que tiene que llegar una etapa más dura. La de hoy, pues sí, es dura, pero de la manera que se está haciendo, yo creo que el grupo es bastante grande y siempre habrá alguno que sea un poco más rápido. Y sobre todo por esos últimos 100 o 200 metros que tienden un poco a bajar. Y bueno, yo creo que si fuese un final de un porcentaje más duro y demás, seguro que Moreno tenía muchísimas posibilidades. Pero en una etapa como la de hoy veo a corredores como Sagan, Matthews o Degenkolb.
Acostándose a la parte izquierda de la calzada, metiéndose en el arcén el pelotón conducido por el Orica Greenwich. Estiradísimo pelotón, Pereiro.
Va muy rápido, un minuto nada más. Todavía faltan 30 kilómetros. La verdad que la sensación que tiene el pelotón es de muchísima velocidad. Es verdad que acabamos de venir de una carretera más estrecha, de terminarse la bajada, y normalmente el pelotón, pues poquito a poco, cuando llega a una carretera más ancha, pues tarda, pues eso, 1 o 2 kilómetros en formar esa imagen tan típica que es lo que es un pelotón agrupado y compacto a lo ancho de la carretera. Pero yo estoy viendo la diferencia, la están bajando muchísimo. Y esto, pues lo único que va a hacer es que si hay algún equipo que tenga, veo a BMC muy delante también, muy bien colocado, que podía tener opciones en el día de hoy. Si algún equipo estaría interesado en echarle una mano a Orica, viendo el ritmo que llevan y viendo que están tienen escapada a un minuto, pues lo que estás haciendo, lo que está provocando Orica con esta velocidad es que nadie entra a trapo y esa invitación que le estabas pegando, que le estabas pidiendo a otros, pues no la van a aceptar.
1-0-6 la ventaja de Juismas, 28-600 para la línea de meta, y es todo el año prácticamente territorio descendente hasta llegar a ese repecho que decías tú, que podía seleccionar algo la historia, antes incluso de llegar a arcos.
Es efectivamente todo terreno descendente, ese repecho está, o por lo menos a tenor del perfil, se inicia aproximadamente a 12 kilómetros de la línea de meta y está, pues nada, su cumbre apenas a 9 kilómetros. Son 2-3 kilómetros de subidita que, yo insisto, a alguien le va a hacer daño.
Parece que en el pelotón hay resignación absoluta, que esto va a ser una llegada más o menos masiva. Luego, en los dos últimos kilómetros, cuando la carretera pique para arriba, cada uno hará lo que pueda y todos intentarán lo imposible, que es estar en la parte delantera donde no cabe todo el mundo, subiendo Movistar, hablando los ciclistas del conjunto telefónico, llevando los últimos bidones de agua para esta parte final de la etapa, 27.900, llevándole agua a los coequipiers, a Alejandro Valverde, lo mismo que a Nairo Quintana, jugando con dos cartas, con dos barajas, el equipo de Eusebio Unzué, manager Eusebio Unzué, Arrieta y Chenten en el coche.
Un detalle, normalmente cuando un corredor baja por agua, pues hace lo que está haciendo ahora el corredor de Lampre, ¿no? Carga bidones en la espalda, en los bolsillos, en la bicicleta, lo sube. Tres corredores de Movistar subían tres bolsas de avituallamientos llenas de bidones. O sea, quedan normalmente en días especiales de calor, como el día de hoy, probablemente el cierre de lo que es el de control de avituallamiento líquido sea mucho más cercano de los 20 kilómetros habituales, pero una imagen para mí sorprendente. Tres bolsas de avituallamiento llenas de bidones, porque normalmente subes un bidón por cabeza. Yo entiendo que con tres bolsas de bidones están subiendo ya dos bidones por cabeza, ¿eh?
Dos para beber y cinco por cabeza para tirarte por encima también, ¿no? ¿Tú sabes?
Pues también, pero bueno, el agua fría como viene, la verdad que te sienta muy bien, pero aquí lo más importante es, más que encharcarte a beber, que puede producir el cuerpo un efecto contrario, te puede pegar un subidón brutal, es beber cada ratito y por desgracia, cuando hace tanto calor, o te bebes el bidón en 5 minutos o a los 15 no le puedes ni meter el diente.
¿Los hielos aguantan, Igor, de las neveras?
Sí, las neveras están preparadas. Más que nada es el cómo repones los bidones que pones en cada vehículo. Primero, cuando gastas los del primer coche, llamas al segundo y te pasa bidones. Y luego, desde el primer coche también llamas al avituallamiento para que te prepare bidones. Pero etapas como hoy son etapas donde al corredor le pides que aproveche el agua al máximo. No, porque normalmente cuando se calienta la mitad del bidón tiende a tirarlo. Y eso hace que desde el coche se pasen apuros muchas veces de mantener agua, no ya solo fría, sino agua a temperatura hasta el final de la etapa.
26.600 para meta, 33 segundos y entra la Franche de Ye a echarle un cable al Orica Greenes cuando faltan eso, 26 kilómetros y medio con 27 segundos de ventaja para Juismas, que va a ser jersey Faralaes, puntos azules de la montaña y seguramente el más combativo de la jornada también, porque es el que ha llevado más allá la aventura. Se mete la Franche de Ye de Nasser Bouhanni y de Anthony Gou.
Pero a mí me sorprende la velocidad que está llevando el pelotón ahora mismo, faltando 26 kilómetros. Esto va a invitar a algún corredor que hoy ha ido más o menos, evidentemente decir que hoy ha ido tranquilo a nivel de ritmo es verdad, pero que ha sufrido seguro por el calor y demás, y aparte cuando uno lleva una etapa así tan de este rollo, pues es muy difícil espabilar y que te entren las ganas de atacar, pero a falta de 26 kilómetros, el equipo que quiera controlar aquí al final, que no se espere que vaya a ser una cosa de rositas y va a haber gente que lo va a probar.
Pero bueno, ya se ha metido otro a controlar también, Igor, lo que tú decías, que alguno entrará
no
al final.
Yo no contaba con el francés, la verdad que habéis dicho que es carretera estrecha, con una cierta dureza, no sé, apostar por Bouhanni a mí me sorprende, ¿no? Pero bueno, está claro que yo estoy convencido que Lorica ha hablado con algún equipo que normalmente se hace el remolón, te dice, no, espera que pase el puerto porque mi sprinter si no sufre, vamos a esperar, y claro, pasan los kilómetros, no entra, y como hemos visto, se enfada el equipo que tira, se quita y luego vuelve. No sé, yo creo que entrará todavía algún equipo más para intentar endurecer, y como ha dicho Oscar, la velocidad es muy alta, el calor también, y yo sigo pensando que vamos a ver los hombres más fuertes, más que sprinters, hombres fuertes de la carrera disputando la carrera.
Qué bonita la imagen de Lluís Mas, el ciclista mallorquín, que ahora mismo está siendo engullido por el pelotón, situación de pelotón agrupado, dedicando su trabajo del día de hoy, Quique, o alguien que está muy gordo o alguien que está embarazado.
Supongo que alguien que está embarazado, así que Lluís Mas va a tener hoy una tarde perfecta en el hotel del Caja Rural Seguros RGA, que es el equipo invitado, pero que siempre da la cara. Dos días, dos fugas y podios. Ayer Aramendía subió como el más combativo, hoy el líder de la montaña va a ser él.
Y si le está dedicando
pelotón
la etapa,
agrupado.
Y si le está dedicando la etapa a Betancourt. Y lo digo yo que también llevaba dos jamones en invierno y en verano muchas veces encima, ¿eh?
Tú tenías tendencia a coger, ¿eh? Pero claro, soltabas muy rápido el peso también.
Yo tendencia no, yo comía como un bastardo. Y cuando tenía que bajar, pues bajaba. Pero me gustaba comer, claro. Yo era Betancourt por dos. Yo Betancourt por dos.
No, pero es que, jolín. Pero que cuando tenías que llegar a competición, ¿a qué bajabas?
Cuando tenía que llegar, claro que bajaba. Pero era complicado, evidentemente. Por eso, no sé.
Está todo el mundo subiendo agua. Fíjate tú, el invento del Team Cup Saxo, que tanto furor causó durante la pasada edición del Tour de Francia, lo llevaba Chris Anker Sørensen. El portabidones lleva 2, 4, 6, 8 bidones lleva, totalmente cómodo, sin tener que meterlos en el maillot. Lo raro es que ese tipo de inventos que suelen expandirse rápidamente por el pelotón, solo lo siga llevando el Team Cup Saxo, porque la gente es muy copiota generalmente, ¿eh, Igor?
Sí, yo creo que mira, a mí me parece un invento muy bueno. Al final, muchas veces el ciclista, hay dos situaciones. Cuando vemos un ciclista que lleva más de 10 bidones en la espalda, no es fácil ver ciclistas que sean capaces de coger desde el coche bidones, y seguramente Oscar y yo, el otro Oscar, lo sabrán, que los corredores no son muy hábiles, no todos, para llevar bidones hacia arriba. Hay muchas veces que te dan desde el coche problemas porque empiezan a coger, se enrollan con un bidón cogiendo el manillar a la vez. Por lo tanto, yo creo que el invento del Tinko Saxo Van les habrá facilitado mucho el coger los bidones, y eso al ciclista también lo agradece.
Eso, seguro que para la seguridad también, porque bueno, por eso, muchos de los corredores que pasan con bidones, se les suele caer alguno en medio del grupo, y en muchas ocasiones lo pides con la rueda delante y se produce alguna caída. Yo creo que es un buen invento. Probablemente a los equipos les cueste ahora llevarlo, pero yo creo que a medida que pasen las carreras, se van a ir animando equipos a llevar ese sistema.
La verdad que está muy bien, ¿no? Porque ya no solo es cargar los bidones en el coche, porque hay que tener un pelín de habilidad para ir prácticamente pegado, manillar con puerta en el coche a una velocidad bastante alta y no tener miedo y en ningún momento hacer nada raro para que mientras o tú mismo o el masajista te meta los bidones, ya más que en los bolsillos, dentro de tu propio cuerpo, dentro del maillot y la espalda. El problema es después llegar al pelotón, ir sin manos, sacar, moverse, ¿no? Hay que ser un poco hábil para todo eso, no tener muy poco miedo para hacer todo eso. Evidentemente, con el nuevo sistema, me parece genial. Lo único es lo mismo, para la hora de sacarse ese chaleco, pues es mucho más cómodo que estar retirando 8 bidones del cuerpo. Y para mí lo complicado no es que te puedas caer, es que te caiga un bidón en medio pelotón y lías un desastre.
22 kilómetros, 700 metros para la línea de meta, 50 kilómetros por hora transcurriendo el pelotón de la Vuelta Ciclista de España, con una unidad de la Française de Ye echándole un cable en cabeza de gran grupo al Orica Greenwich de Michael Matthews, que ha puesto toda la carne en el asador. Será para Nasser Bouhanni. Digo yo lo de Anthony Gu, porque recuerdo también que ganó alguna llegada de este tipo en la Vuelta a Burgos el año pasado, ¿verdad, Laña? ¿Tú te acuerdas?
Pues creo recordar que fueron, no sé si fue una o dos etapas en la Vuelta a Burgos, me parece que sí, que el año pasado...
En una no sé si le descalificaron o ganó por descalificación del otro, no me acuerdo, algo así fue, con uno del Cannondale, pero no sé si con Gato...
Te estoy hablando de memoria, pero es un dato que se puede comprobar por la vía rápida. Yo sé que, creo recordar que ganó una etapa, cuando menos, ganó en la cuarta etapa, una etapa, en Santo Domingo de Silos, para ser más exactos, además de ganar la general por puntos. Y creo recordar que fue precisamente por descalificación también, pero esto ya es un dato que me viene un poco a la memoria, al hilo de lo que tú comentabas.
21.800 para meta, haciendo esa apuesta a la Française de Ye, veremos para quién. Enseguida volvemos desde Arcos de la Frontera, porque enseguida también tenemos que coger la fuga con la gente de la radio convencional, meterles a la disciplina del pelotón y meterles a la disciplina de la vuelta en COPE.
Que ya estoy en la mañana. Soy Ángel Expósito y cada día, desde las 6, me tienes en COPE con tres objetivos fundamentales. Informarte, explicarte lo que está pasando y que empieces el día con la mejor cara posible.
Escucha a Ángel Expósito en la mañana.
En COPE de lunes a viernes a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Seguro? Porque si es así, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Y qué? ¿Otro año más que no haces nada por tu seguro de hogar? 902-123-197.
Hola, soy Felipe del Campo y quiero que sepas que la Liga se estrena en 13TV. Esta noche, a las 10 menos cuarto, te ofrecemos en la goleada, antes que nadie, el primer resumen del Real Madrid Córdoba y del Rayo Atlético de Madrid. 13TV, la tele de la Liga.
Este anuncio va dirigido solo a aquellos a quienes les gusta disfrutar como nadie de su tiempo libre. ABC te ofrece un fantástico tablet de 8 pulgadas con 50 películas incluidas para que disfrutes a lo grande de los títulos más premiados del cine en su pantalla HD. Llévatelo ahora a un precio increíble. Solo 49,99€. Domingo 31, cartilla con ABC.
Con tu coche nuevo, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con nuevo nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com. Seguros para gente de despierta.
Entramos en los 20 de últimas, tercera jornada, edición 69, Vuelta Ciclista España. ¿Qué sintonía? ¿Cuál va a ser? La de la sintonía de la cadena COPE. Desde las 4 todos los días a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego de los dispositivos móviles. Y enseguida, la última media hora de carrera aproximadamente, con un poco de posetapa, aunque luego continuaremos también en cope.es para terminar de despedir como Dios manda a nuestros comentaristas. El final también a través de la tarde de COPE en la antena convencional.
Lo que pasa
la COPE
que días
con
como
el ciclismo,
hoy,
la COPE con el deporte.
Días como hoy y vamos a tener que traer avituallamiento, bebida y comida para hacer estas retransmisiones de 4 horas.
Freire igual se está poniendo
un gin tonic, ¿no?
No, no.
De esto que
vaya,
se pone ahora que le gusta.
No, yo estaba en la playa y luego miré otra vez.
¿Vas a la playa?
Joder. Sí.
¿Cómo vives?
Lo que pasa que si siguen así habrá que ir de noche.
Bueno, oye, tiene su punto.
Hombre, es muy romántico ir a la playa, ¿eh?
Sí, claro, tú vas mucho, ¿no?
Pues mira, yo fui el otro día y subimos a la 1:30 de la mañana, un paquete de pipas, unas cervezas y estaba cojonantemente bien.
Sí, estabas en buena compañía.
Estaba en muy buena compañía, claro. Solo no voy a hacer solos a la playa. Y cada uno...
19 kilómetros... y medio, irremisiblemente caminamos hacia algo parecido a un sprint, que veremos cómo afrontan los favoritos por un lado, los que quieren cazar la etapa por otro, volcando una botella de agua sobre su casco perforado, porque los hay ahora mismo que también vienen sin perforar, pero me parece una temeridad para días como estos. El jersey verde, Nasser Boni, ojo que ha habido caída que ha afectado a algún ciclista del Movistar por la parte derecha de la calzada. Vamos a ver qué dice Radio Vuelta.
Pero
hay una caída.
Corredor a la derecha del Movistar con un auxiliar aquí ya.
Sí, hay un par de ciclistas del Movistar. No son ni Valverde ni Nairo. Uno creo que es Izaguirre, me da la sensación.
Por el pelo Izaguirre.
Uno es Izaguirre y el otro, vamos a ver quién es Malori. Puede ser Malori.
Pues...
pero vamos a ver, Castroviejo.
Pues eso, mira.
Castroviejo
y Malori,
sí.
Castroviejo y Malori se han caído.
Castroviejo y Malori se han ido al suelo. Me parecía por el pelo Izaguirre así en el plano de la nuca, pero... pero bueno,
no sé. Estamos hoy preguntando por ellos. Les van a reponer las bicicletas en un momento y van a acabar, supongo que tranquilamente, la etapa.
Sí, vamos a ver, porque creo que Televisión Española ha podido casi captar la imagen de por qué se ha producido la caída.
Ay, cogiendo una bolsa de avituallamiento.
Sí, cogiendo una bolsa de avituallamiento. Jolín, pues en cualquier sitio te espera, ¿eh? Es que
coger una bolsa de avituallamiento a 50 por hora con el cuerpo rígido, tela.
Estaba Mikel Zavala, yo creo que es el preparador del, en este caso del Movistar, el que estaba dando ahí avituallamiento líquido.
Pues bueno, mala suerte. Al final son cosas que pasan, accidentes. Muy
sí,
mal.
No, luego
está muy... Chavala que se ha caído, seguramente se habrá tropezado. Bueno,
sí, estaba muy cerca de la valla. Yo creo que al coger la bolsa se ha desviado, ha pegado con la valla y bueno, ya no tenía opción. Sí. Igual probablemente hasta un pie de la valla le haya tocado con la rueda y por eso se ha caído.
No, porque esas vallas van clavadas con unas
balas. No, le dio la bolsa en la maneta de freno. Le dio la bolsa en la maneta de freno y le giró el manillar. Acabo de ver ahora mismo en la tele.
Casi tira a Buani, que iba al ladito del corredor español. Bueno.
Y el preparador, que el preparador también se metió una buena leche,
Pues sí, no olvidemos. Y tendrá un buen disgusto, eso seguro.
Pues no olvidemos que Jonathan Castroviejo era el cuarto en la general, igualado a puntos con Alejandro Valverde, aunque iba a desaparecer de ahí tarde o temprano.
En la última imagen de Televisión Española se ve perfectamente que la velocidad con la que coge la bolsa se desplaza,
pues,
va a ir hacia la
segundo
Pereira.
Sí. Déjame un segundo, Pereiro, porque vamos a enganchar ya con la cadena para contar los últimos 17
Vuelta
kilómetros.
Vuelta ciclista a España, en COPE.
5 y 53, 4 y 53 en Canarias. Nos vamos de Vuelta Ciclista a España en la tarde de COPE. Tercera etapa entre Cádiz y Arcos de la Frontera de 197 kilómetros. Y con el equipo de enviados especiales, el pelotón de COPE, con el jefe de filas, Eri Frade. Eri, buenas tardes.
Hola Mario, muy buenas. Aquí estamos en Arcos de la Frontera, pasando un calor de muerte. O sea que imagínate los ciclistas que llevan 4 horas y 51 minutos sobre la bicicleta y todavía les quedan 17 kilómetros y medio después de pasar 4 puertos de tercera de la Sierra de Cádiz, a cual más duro. Quizá tercera no es la categoría que generalmente les tendría que corresponder teniendo en cuenta los estándares de otras vueltas, pero bueno, los puertos son los que son y nadie tenía que verse sorprendido porque el recorrido se podía analizar. Acabamos de ver una caída hace muy poco por culpa de una mala entrega de una bolsa de avituallamiento de un auxiliar de Movistar a uno de sus ciclistas. Se han ido al suelo Castroviejo y Malori, no parece demasiado grave, y vamos a ver una llegada al sprint porque tenemos situación de pelotón agrupado ahora mismo. La llegada es un poquito especial porque hay 2 kilómetros de subida. A ver lo que ocurre, a ver cómo se mueven los favoritos. Está todo el pescado por vender aquí en Arcos de la Frontera. 16.900 para meta, 16.900 para meta. Lorica Greenwich, que ha sido el conjunto que más ha apostado por echarla abajo la fuga, en la que el gran protagonista ha sido el mallorquín del Caja Rural Seguros RGA, Lluís Mas, que va a tener 2 premios. Creo yo, uno seguro que es el gran premio de la montaña, el otro va a ser, creo yo, el de más combativo de la jornada, porque ha llevado más lejos que nadie su escapada. Ahora trabajando en sintonía, el Orica Grines con la Francesa de Jeque en los últimos kilómetros también ha metido gente para intentar hacer la llegada lo más interesante para los hombres más rápidos de cada una de sus escuadras. Sin duda Michael Matthews en el conjunto australiano, yo creo que más para Anthony Gu que para Nasser Bouhanni en el conjunto francés de ayer, pero Bouhanni se mostró tan fuerte en el día de ayer que vete tú a saber. Lo estamos contando, lo haremos cada día desde las 4 de la tarde a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles, con Quique Iglesias. Noticias desde el asfalto. Quique, muy buenas.
Es asfalto todavía, ¿qué tal? Buenas tardes, porque se está derritiendo aquí todo el mundo desde hace ya mucho rato esperando la llegada de los corredores. Vamos a preguntar a Alberto Contador qué tal día ha pasado, si han seguido las molestias que arrastró ayer en la rodilla derecha, la maltrecha rodilla del 14 de julio en el Tour de Francia. Vamos a ver que Castroviejo y Malori no tengan nada. Hay que recordar que Castroviejo era hasta ayer el líder de la carrera, y vamos a ver quién gana aquí en lo alto de Arcos de la Frontera, donde se llega después de 1.5 kilómetros de una carretera entroncada para arriba y donde habrá que ganar. Vamos, que va a ganar uno de los buenos, para que nos entendamos.
Y se va a hacer habitual en sus tardes, en la tarde de COPE, este pedazo de equipo de comentaristas de los deportes de COPE para los asuntos del ciclismo, con Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, de nuevo.
De nuevo buenas tardes. Ahora empieza la porra. ¿Quién va a ganar aquí, Óscar? Venga, valentía, que a ti te sobra.
Pues ¿quién va a ganar aquí? Yo voy a decir Alejandro Valverde en el día de hoy.
Igor González de Galdeano, nuestro director. Hola Igor, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Quién va a ganar aquí en Arcos de la Frontera?
Si se puede repetir, estoy con Óscar, con Alejandro Valverde.
Óscar Freire, tricampeón del mundo. Si tú estuvieras en el pelotón, yo apostaría por ti, pero como no estás, ¿por quién apostamos?
Hola, buenas tardes. Bueno, apostar hoy es difícil porque se van a meter los de la general, se van a meter los sprinters, es 1.5 kilómetros. Yo creo que voy a apostar por Degenkolb, porque es un corredor que creo que puede aguantar, que se va a colocar bien y tiene un poco más experiencia en este tipo de llegadas.
Oh, mi capitán Alañá, nunca mejor dicho, que hemos salido de un portaaviones. Hola, capitán, muy buenas.
Sí, pero yo ahí no mando nada, muy buenas. Mi apuesta, hombre, yo apostaría a Alejandro Valverde, pero por no ser prácticamente todos iguales, Philippe Gilbert.
¿Quién has dicho, perdona?
Philippe Gilbert.
Ah, Gilbert, vale, perfecto.
¿Y nosotros no apostamos o qué, querido?
Tu apuesta, a ver, ¿qué quieres decir?
Luis León Sánchez.
Ahí va, ostras.
Opa, me ha venido ahora una buena inspiración.
Esa pues, es buena, ¿eh?
Pues no es mala elección tampoco, ¿eh?
Yo creo que si Gilbert se mete el equipo, quiere decir que está bien, pero probablemente igual ni se ponga adelante. Entonces, si realmente vemos al BMC tirar, yo también le daría favorito, pero lo veo difícil.
13.800 para la línea de meta, pelotón agrupado. Mi apuesta es por el merecimiento de todo lo que ha puesto en la etapa Michael Matthews. Pero me extrañaría mucho que ganasen, porque generalmente cuando un equipo apuesta como apuesta Lórica no se suele llevar el gato al agua, pero en fin. 13.700 para meta, engullendo geles algunos ciclistas, volcándose botellas de agua sobre la nuca a otros. Hace un calor asfixiante, 34 grados de ahí para arriba durante toda la jornada, que está haciendo mucho daño y que está haciendo que todo vaya tan despacio y con una media tan baja con respecto a la peor prevista por la organización. Pero es que son humanos, estamos en el mes que estamos, hace el calor que hace y la gente se la ha tomado con relativa calma, porque hay que estar ahí aguantando este cocedero de vapor que es la Sierra de Cádiz, este cocedero de vapor que ahora mismo es el pueblo, la ciudad de Arcos de la Frontera. 13.400 para meta, se cruzan los intereses de unos y de otros. Óscar Freire, unos luchando por llevar a su sprinter arriba, otros luchando por proteger a su jefe de filas.
Sí, hoy van a luchar hasta ese último metro, porque bueno, pues es una etapa muy atípica. Normalmente pues o es una etapa de montaña o es una etapa en que se llega al sprint, y hoy pues tanto los de la general como los sprinters van a tener que estar delante. Probablemente muchos de los sprinters van a explotar antes de llegar a línea de meta y se produzca algún hueco que los de la general pues bueno, pues puedan perder algún segundillo. Seguramente no les va a pillar desprevenidos, pero en muchas ocasiones cuando la carretera se estrecha y se te cortan delante no puedes hacer nada.
Claro, se empiezan a producir los ataques, es Adam Hansen, el ciclista australiano de Lotto Bellison, el que intenta sorprender al pelotón. Un minuto de información y contamos el desenlace de esta tercera etapa de la Vuelta en la Tarde de COPE.
Las 6, las 5 en Canarias. Pues vamos a actualizar esa información. Cientos de personas despiden en la Catedral de León a los tres guardias civiles fallecidos tras estrellarse el avión en el que viajaban. Jennifer Santos.
El ministro del Interior les ha condecorado con las cruces del mérito de la Guardia Civil y Protección Civil a los tres guardias civiles a título póstumo y a la gente que se quedó con el montañero que estaban rescatando en León. Y en Estados Unidos ya ha empezado también el funeral del joven afroamericano Michael Brown, que falleció a manos de la policía el pasado 9 de agosto. De vuelta a España, los sindicatos han pedido a Agricultura que se cree un observatorio para estudiar cómo va a afectar a los trabajadores del campo el veto ruso. Hasta ahora está previsto que comparezca también el secretario de Estado de Agricultura. Y la bolsa ha cerrado con importantes ganancias y rebasando la cota de los 10.600 puntos. Además, en la tarde de COPE hemos hablado con Rafael Martínez, uno de los supervivientes del naufragio de Indonesia. Dice que tiene en su mente el recuerdo de los otros dos españoles que se encuentran desaparecidos. Esto es todo hasta ahora, Mario.
Gracias, Jennifer. En 29 minutos actualizamos la información, te contamos la última hora cuando suceda, y ahora donde nos vamos de nuevo es a la Vuelta Ciclista a España para vivir el final de esa tercera etapa entre Cádiz y Arcos de la Frontera. Nos quedan, Eri, 12 kilómetros. Te dejo pedaleando, ¿eh?
Un poquito menos, yo no. Yo soy de poco deporte. Tendría que hacer más, no te voy a engañar, querido Mario.
Venga, todo 11, tuyo.
11.800 para meta. Adam Hansen rompiendo la disciplina del pelotón por delante con una ventaja exigua de unos 10, 12 segundos, 17, nueva referencia a través del GPS de los compañeros de Radio Televisión Española. Hombre, un buen ataque a tiempo aquí puede ser una victoria, pero tiene que ser un ataque muy concreto en un momento muy concreto. A mí me parece un poco lejos.
No, pero con un tío como Hansen, todo lo que tienes que gastar aquí en el llano y cuando llegues a la subida, el pelotón ahora mismo en una carretera tan ancha y sobre todo Al ser una de las primeras llegadas en alto, la gente quiere ir delante. Yo vi antes al equipo de Purito, Alcantusha, prácticamente todos están por la derecha bien formaditos para intentar algo o simplemente para estar atentos. Vemos al equipo de Front, al Sky, también muy delante. Vemos al equipo de Alberto por delante, el equipo de Nairo y de Alejandro también. Solo la tensión que va a haber para empezar en esas carreteras estrechas delante la la parte final de la etapa va a hacer que la escapada no tenga absolutamente ningún tipo de opción a llegar en el día de hoy, y más cuando hay que gastar tanto por un terreno como este y después ver lo que queda al final.
11 kilómetros le quedan a Dan Hansen, un poquito más, 11.200 al pelotón, donde está llevando la velocidad del conjunto del Orica Greenwich, que lo ha hecho durante toda la jornada. Pero qué bonito es ver cuando en el pelotón los equipos se agrupan formando bloques, cuando no se mezclan los mayores, cuando los equipos van juntándose unos con otros para embolsar a sus líderes o para llevar a su candidato para el triunfo de etapa, lo mejor situado en la entrada aquí a Arcos de la Frontera, porque es verdad que a falta de 2 kilómetros hay un estrechamiento de la calzada que puede ser peligroso, puede ser un embudo, y todos quieren ir delante, pero todos no caben delante, con lo cual va a ser una cuestión, Igor, de andar muy listos también.
Sí, vamos a ver una aceleración en los últimos kilómetros. Ahora mismo estamos en un terreno ascendente, carretera buena, y donde los equipos, principalmente los sprinters, lo que intentan es mantener el escapado a una distancia prudencial y sin ser un ritmo muy alto, para que los sprinters no sufran excesivamente y lleguen frescos, entre comillas. Pero vuelvo a repetir, el soplete que hay en Cádiz, ese calor asfixiante, yo creo que va a afectar mucho en ese último repecho y en la entrada a esa carretera estrecha.
Dos cosillas un poquito sobre el tramo por el que están transitando ahora. Decíamos antes a través de internet que podía ser un lugar en el que se podía sufrir como consecuencia de que había un repecho, que ya están en él los corredores. Esa es una, no me parece tanto, o sea que yo creo que lo que se puedan jugar se lo van a jugar en esa llegada, en ese kilómetro y medio final, con una pendiente media del 5,5%, del 6%. Y la segunda, Adam Hansen es todo un ilustre, es todo un habitual. Lleva 3 años consecutivos tomando la salida y finalizando las 3 grandes, en las que, por cierto, no ha ganado más que una etapa, una en el Giro, en Pescara, el año pasado, la séptima.
Desaparece de la cabeza del pelotón el conjunto Orica Greenwich. Ahora también empieza a meter gente el equipo británico Sky, del no menos británico Chris Froome, el ciclista que viene a intentar salvar la temporada aquí con la Vuelta Ciclista a España, caído en el Tour de Francia. Pide relevo Christian Nys tímidamente, le entra un compañero, tampoco es que sea una velocidad demasiado selectiva, 46 kilómetros por hora de aproximación por la parte derecha de la calzada. Empieza a subir también el ritmo el conjunto del Omega Pharma Quick Step de Tom Bonen, el equipo de Tony Martin. 9,5 kilómetros para meta, 9 segundos para Dan Hansen, ciclista del conjunto Lotto Bellisol, que todavía marcha por delante del pelotón ciclista australiano, que ha hecho una apuesta demasiado grande atacando a 12 kilómetros para la línea de meta, pero el que no apuesta no gana. 9,300 para meta, repletas las calles, los balcones y las ventanas de Arcos de la Frontera, Quique, para saludar el paso de la Vuelta.
Sí, como lo estaba esta mañana el portaaviones en Cádiz. ¿Qué dices, Jaime Hernández? Que es el que me copia, que has visto una chica bonita, ¿eh? Ahí va, me saca para el micro el auxiliar que está siempre con Purito Rodríguez. Lo que decía es que en Cádiz había una de gente en el paseo marítimo despidiendo a los corredores, pero es que ya llegamos a Arcos de la Frontera y desde las 3 de la tarde aquí no cabe un alfiler en el sol o en la sombra, así que de momento todo un éxito. Llevamos aquí 2 horas de transmisión, esto no acaba todavía, ni se le espera, pero nos lo estamos pasando muy bien.
Hombre, claro que sí, desde las 4, cope.es, aplicación de tiempo de juego, dispositivos móviles, mándenos sus mensajes con sus críticas, sus sugerencias, sus preguntas para cualquiera de nuestros comentaristas, que luego también haremos un poco de posetapa a través de cope.es y demás aplicaciones. Por si se quieren venir, por si quieren seguir la rueda buena, @tjcope, facebook.com/tiempo de juego, WhatsApp 677-580-461. El pelotón pasando bajo la pancarta de 8 kilómetros para la línea de meta, desorganizándose un poco y cogiendo cierta distancia a todos los ciclistas, Igor, porque eso es lo bueno que tiene la Vuelta a España y la provincia de Cádiz, y las carreteras por las que está descorriendo.
Perdona, Igor, hay una cosa. ¿Qué miedo deben estar pasando ahora? Yo vi ahora mismo en el contakilómetro de la moto 95 kilómetros por hora. Esto puedes alcanzarlo bajando un puerto, el pelotón va estirado, van de uno en uno, pero cuando vas en grupo y vas a 95 por hora, o sea, lleva los bemoles o los huevos o como quieras llamar, de corbata.
Sí, se suelen dejar unos huecos porque, bueno, pues a 90 por hora sabes que si tienes un error, pues la caída es muy fuerte. Y bueno, pues se ha visto que el pelotón se ha empezado a abrir, se ha empezado a descolocar y sobre todo se ha empezado a ver todos esos huecos que bueno, pues cuando van en llano a 60 por hora no existen. Y bueno, creo que ahora otra vez se empiezan a cerrar esos huecos, se empieza a ver otra vez tensión, se empiezan a organizar los equipos y bueno, en esos últimos 2 kilómetros creo que ahí hay que estar bien colocado para afrontar esta última subida.
Mira el Giant Shimano cómo está ahora mismo subiendo por la parte izquierda de la calzada. No nos olvidemos de John Degenkolb, que pasa bastante bien los repechos, ya lo demostró aquí en la Vuelta Ciclista a España sobradamente, ya lo ha demostrado también en el Tour de Francia. Por la parte derecha, el Katiusha, efectivamente, por la parte derecha, Arcén derecho, el conjunto Katiusha de Purito Rodríguez y de Dani Moreno, decías, Quique.
Viene con idea, me dice la gente de Katiusha aquí, hoy, Purito. Viene con idea, sí.
Pues este, cuando viene con idea, suele ser bastante mala para los demás. Pues pero sí, es el Giant Shimano el que ahora mismo se pone por delante del conjunto Orica Greenwich para intentar llevar la velocidad que más les interesa.
Estos tíos son
todos
unos
saben que hay un estrechamiento de la calzada. Sí, sí, salen cuando tienen que salir.
Son unos fenómenos y encima hoy no han dado un palo al agua. 6 kilómetros para meta, 9 corredores. Yo, la verdad que esto da gusto y yo recuerdo a esos trenos que tenía Cipollini y compañero hace muchos años y que últimamente grandes sprinters como... Bueno, sí que hubo, ¿cómo se llamaba el equipo este? El Columbia, ¿no? De Cavendish hace años también.
Sí, que también los preparados
aquellos. También los preparaba muy bien, pero desde hace mucho tiempo yo no veo un equipo como este preparando sprints, ¿eh?
Yo sí, estoy viendo la imagen del Tour, ¿no? El Quick Step por un lado, el Giant por otro. Bueno, vamos a ver, ahí estamos viendo prácticamente unas imágenes muy calcadas a lo que hemos vivido.
Bueno, el Quick Step más bien Tony Martin, porque cada relevo que pega pues es como cuatro corredores de otro equipo y...
Oye, ¿a quién veis del Quick Step hoy para el triunfo de etapa sabiendo cómo es el final? ¿Al propio Tom Bonen o pensando más en Wouter Poels, por ejemplo, que este tipo de finales los hace bien?
Yo creo que Tom Bonen lo va a intentar. Ayer intentó estar delante, probablemente, pues sabe que también puede pasar, lo va a intentar, pero lo veo un poco difícil. Tiene que estar muy bien para poder ganar una etapa de este tipo.
A 57 por hora marca la moto de Televisión Española que van los ciclistas del pelotón que forma la Vuelta a España 2014, 4.700 para meta, zona de recta, de buenas rectas, buenas carreteras para llegar hasta aquí a Arcos de la Frontera. Se ha cuidado bastante bien ese detalle por parte de la Diputación de Cádiz y por los diferentes ayuntamientos para seguridad de los corredores, para imagen propia. La provincia de Cádiz mañana va a vivir su última jornada de acogimiento a la Vuelta Ciclista a España. Bien contentos que hemos estado por aquí durante los cuatro días que vamos a pasar en la provincia de Cádiz, aunque todavía nos quedan varios días en Andalucía, que solo hay una, y qué bonita es. 4.200 para meta, ahora le toca el turno al Omega Pharma Quick Step Pereiro de Tony Martin, que claro, como se ponga por estas carreteras a encender la locomotora,
sí, aparte
les puede llevar a 70.
La carretera es estrecha y aquí ya el que no vaya por delante, pues si quiere disfrutar la etapa va a tenerlo bastante, bastante complicadillo. De todas formas, yo no veo al Quick Step un equipo organizado como para poder aguantar 4 kilómetros hasta la línea de meta. No, y poder lanzar.
Aparte que Tom Bonen no está disputando, ha sido el que acaba de dar el relevo, se ha apartado, y yo creo que tampoco veo a un equipo como Quick Step para ganar la etapa de hoy.
Pero ahí están, intentando echar los boletos que puedan tener. Sí que viene perfectamente organizado el Katiusha por la parte derecha de la calzada, tanto con Purito Rodríguez como con Dani Moreno. Lañá,
pues ahí vienen a falta de 3,5 kilómetros, dentro de nada, a falta de 2,5 kilómetros aproximadamente, ya empieza a empinarse la carretera, pero es en el último 800 metros cuando se empieza a marcar esa pendiente que solo suaviza en los últimos 400 metros hasta la línea de llegada. Bien colocado también el Tink of Sasso de Alberto Contador.
¡Qué fenómeno!
Sí, con Contador muy arriba, como ha ido en el Tour de Francia mientras pudo, ¿verdad, Igor?
Pues sí, y vemos que su estado de forma para estar en esta situación con el estrés, los codos y todo lo que hay estando ahí arriba, es que Alberto está...
Oye, pero se ha dejado ir, se está dejando
no,
ir
Benatti, hasta Benatti. La... Benatti se ha dejado, ¿no? Benatti se ha dejado y Alberto era el que iba a rueda.
Vale, sí. Vale, es que me ha parecido que se había desenganchado ahí y como llevan las gafas iguales...
No, era Benatti.
Había pegado un mosqueo muy serio, sí.
Y decía
sí,
yo que chapó Alberto lo que tiene, sobre todo para este tipo de llegadas, a gente muy buena, muy buena, muy buena. En la Vuelta a España tiene a un Benatti que lo va a dejar prácticamente siempre aquí delante.
Mira, curva de derecha sobre puente, estrechamiento de la calzada. Anda que han tocado el freno, que los parió.
Ahí empieza la chicana.
Sí, señor. Estamos entrando en Arcos de la Frontera, curva ahora mismo de izquierdas, buscando la zona repechada que les tiene que llevar hasta la línea de meta, imprimiendo velocidad el conjunto Katiusha, intentando compartir la cabeza de ese pelotón ahora mismo con el Giant Shimano de John Degenkolb. Está mirando el ciclista del Katiusha por atrás, viendo dónde está el punto de Purito Rodríguez o de Dani Moreno, que son los dos posibles candidatos al triunfo.
Es Caruso,
de etapa,
¿no?
Sí, es Caruso, que estaba buscando y no ha encontrado. Es que no ha encontrado lo que buscaba, yo creo. Pero bueno, el Giant Shimano sí que está perfectamente organizado. Y ojo a Reinés.
No, Purito va séptimo, llegada, ¿eh? Purito va séptimo.
Sí, sí.
Purito está en séptima posición. Y Alberto cuarto.
Sí, sí. Alberto está muy arriba. Con Alejandro Valverde también muy cerca. Está también por ahí Nasser Bouhanni aguantando, me parece. Y ojo que puede ser un mal cliente Bouhanni como aguante, ¿eh?
Ahí empieza el repecho. 5.5% hasta falta de 400 metros para la línea de meta. Esa es la pendiente media.
Y vemos
un
también a Peter Sagan.
Y medio de etapa.
Peter Sagan, sí, sí, también está por ahí, sí.
Sí, sí. Está Sagan por ahí, que fíjate que ha pasado apuros en los puertos de tercera.
Luis León también lo vi. Luis León también, sí, lo vi delante.
Sí, sí. Están más o menos todos. Yo creo que está también Oscar Gato, el compañero de equipo de Peter Sagan. La baza para las llegadas masivas, según contó ayer el director Matías Krisek y Paolo Longo también, diciendo que iban a apostar más por el que se va a quedar. Endureciendo carrera, endureciendo ritmo el Giant Shimano.
Van a muerte, ¿eh?
Sí, sí, uf, van a full. Uf. Y ojo al Katiusha. Ojo al Katiusha, que me parece que van a currar para Dani Moreno. Me da la sensación de que van a currar para que Dani Moreno intente sorprender aquí. Bueno, sorprender relativamente, porque son finales que le pueden ir perfectamente. Se abre un pequeño hueco que trata de cerrar Alberto Contador. Con él la rueda está Joaquín el Purito
Sagan,
Rodríguez.
Sagan, tercero, Sagan tercero.
No, no, sí, sí. No, no Sagan, creo.
No.
900 metros.
No, no Sagan.
Yo creo que es Gato. Se ve bastante mal, ¿eh? No es por criticar, pero es que se ve bastante mal. Es Oscar Gato, diría yo, el ciclista que está por delante de Alberto Contador. Decía, es Oscar Gato, sí, es el 7 del carro de ellos, Oscar Gato. Trata de subir Nasser Bouhanni, que está aguantando por ahí, pero es el conjunto Katiusha que ahora mismo tiene tomada la delantera y zona vallada para llegar aquí a la meta de Arcos de la Frontera, buscando la distancia. Oscar Gato, el ciclista del Cannondale, intentando endurecer carrera, llevar ritmo Gianpaolo Caruso, conjunto Katiusha, compañero de Dani Moreno y de Joaquín el Purito Rodríguez. Vaya ritmazo que está llevando Caruso, que como no frene se la va a llevar.
Sí, sí.
Como cortado, no frenes, ¿no? Se la va a llevar.
Ha cortado.
Sí, sí, se ha cortado. Se ha cortado. Se ha cortado y está yendo por el triunfo de etapa.
Gianpaolo
Caruso.
Se va.
5 horas, 11 minutos.
Dani Moreno.
Es Caruso, no, no, no. Caruso.
Es Caruso. Caruso, Caruso. Es Gianpaolo Caruso, el ciclista de Katiusha, aunque por detrás le viene la clientela. No te despistes, Caruso. Caruso, no cantes, que tienes un triunfo de etapa muy cerca.
Era no creo que le moleste.
Mira, Purito Rodríguez también está por ahí, intenta petar Joaquín el Purito Rodríguez, pero sigue llegando muy mala clientela para Gianpaolo Caruso. Michael Matthews intentando Dan hacer Martin. Buena la apuesta de su equipo. Daniel Martin por parte del Garmin por el carril izquierdo de la calzada, pero al final
Matthews,
el que se impone. Matthews. Y puedo decir que me alegro por la zona interior de vallas de la derecha. Es
nuevo
Michael
líder.
¿Quién?
Nuevo líder, Michael Matthews.
Michael Matthews, efectivamente.
Purito, yo diría que ha entrado hasta tercero, te diría yo.
Sí,
¿eh?
Tercero,
Michael Matthews, y me alegro. Tengo que decir que me alegro, me hubiera alegrado más con la victoria de un español, pero oye.
Vamos a ver qué día ha pasado Alberto Contador. Alberto, ¿cómo ha ido el día? Venga, a ver si nos podemos parar en una esquina y escuchar a Alberto. Alberto.
Vaya cortado que ha entrado el pelotón. Michael Matthews, vencedor de la etapa. Hace 39, 40 segundos que ha ganado el australiano, con un tiempo de 5 horas 12, 15 por delante de otro gran ciclista, candidato a hacer algo importante en la general, como el irlandés Daniel Martin. Pero hay que decir que es justo con el esfuerzo de Lorica Greenwich. No sé si lo veis así, compañeros, que haya ganado Michael Matthews.
Vamos con Alberto. Estamos aquí en la sombra, Alberto. ¿Cómo ha ido el día? ¿Cómo lo has pasado?
Bueno, ha sido un día de desgaste increíble, buen calor, pegaba muchísimo viento de cara y eso ha hecho que se fuera todo el día despacio. Para mí, yo creo que es una etapa que me viene bien, aunque sí es verdad que te sirve un esfuerzo quizá mayor que otros, a lo mejor que vienen más rodados, pero yo creo que viene bien. A lo último, pues bueno, me ha faltado un poco de punch, pero bueno, es lógico, normal. Ahora de momento es lo mejor, ir rápido al autobús, poner un poquito de hielo. Ayer después de la etapa me dolió un poquillo.
¿Y hoy?
Pero bueno, al salir sí, una vez que calienta y con los 40 grados que hemos tenido, no me ha molestado. Pero ahora cuando se enfríe, pues tiene un poco molestia, pero bueno, confío en que día a día vaya disminuyendo y también pues vaya encontrándome cada día mejor.
Margen del punch, si te has metido ahí en la lucha por la etapa es porque estás bien.
Bueno, al final quieres estar bien colocado y no quieres perderle la cara a la carrera, por lo menos de momento, ¿no? Entonces, bueno, pero como os ha podido ver, hay gente que está mucho mejor que yo y tiene que planteármelo hoy día a día.
Gracias a Alberto Contador.
Alberto Contador, que llega mucho más justito, parece, de resuello que cuando está bien. Cuando está bien de todo, a mí me da la sensación de que llega mucho mejor, pero es que claro, es que ha pasado...
Sí, no engaña, ¿eh?
No, a mí me parece que llega justito.
No, pero es que a mí
2:33 hace que ha ganado Matthews, que ha terminado la etapa, pero hombre, es normal que no esté como estoy yo.
A mí lo que me parece
otra vez ha llegado mejor.
Simplemente que no haya perdido absolutamente nada de tiempo con la violencia que se ha tomado la parte final de la etapa del día de hoy, para mí ya es un dato muy, muy, muy importante.
¿Cómo ves el sprint, Freire, que lo estamos viendo repetido a través de la pantalla, Daniel Martín?
Bueno, un merecido ganador. Creo que el equipo ha confiado en él. Yo le he tenido de compañero de equipo y es un gran corredor. Probablemente no pueda ganar ahora un sprint de todo el grupo porque bueno, pues es un corredor que muchas veces tiene miedo, pero no será por su calidad. Creo que calidad tiene, ha demostrado hoy que en un sprint así duro pues es el más fuerte y no ha perdonado.
Oye, y un detalle, Quintana entra en el grupo adelante, pero yo creo que Alejandro Valverde se cortó en la meta, ¿eh? No está entre los 10 primeros, ni 15 primeros, ni 20 primeros, Alejandro.
Vamos a ver dónde pone el corte el comité de jurados.
El primer corredor entra cortado es Alberto. Alberto entra cortado unos 4, 5, 6, 7 segundos probablemente, pero Alejandro ha perdido más porque no está en las imágenes que nos están echando en la televisión.
Tampoco creo que le preocupe mucho a Alejandro Valverde. La clasificación de la etapa ha sido primero Michael Matthews, segundo Daniel Martín, tercero, efectivamente, como decía aquí, que Joaquín el Purito Rodríguez, cuarto ha sido Wilco Kelderman, quinto Paul Martin, sexto Cadel Evans, séptimo Mondorí, Buaní, Moreno y Front todavía entran con el mismo tiempo. Eso según el transponder, porque es clasificación todavía oficiosa de la etapa. ¿Tienes algún tipo de urgencia aquí, qué?
Ninguna, porque Joaquín Rodríguez está en el autobús, que está muy lejos, no llego con el inalámbrico, así que mañana hablaremos con Joaquín, que poco a poco va cogiendo ese puntito. Hoy venía con idea, ha hecho tercero, y vamos a ver qué pasa en Movistar, si realmente... ¿Han perdido algún segundo? ¿Se ha cortado? ¿Cómo, qué dicen?
Yo creo que el último corredor en entrar con el tiempo del ganador es Nairo. El siguiente es Alberto, que ya pierde unos segundos y Alejandro no va a perder tiempo.
Pues vamos a darle un minuto a los jueces. Enseguida volvemos desde Arcos de la Frontera y le ponemos los números definitivos a esta tercera etapa de la vuelta que ha acabado hace 4 minutos 45 segundos y que ha ganado Michael Matthews de Lorica Greenwich, el equipo que más ha apostado por el triunfo de etapa aquí en Arcos de la Frontera.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada. Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
¿Estos se han ido ya? No creo, tienen el buzón vacío. Habrán contratado buzón de vacaciones con correos. Que recojan tu correo para que nadie sepa que te has ido. Creo que el marido lo tiene en su empresa.
Están forrados.
¿Qué va? Si son 6 euros la semana y contratando 4 te regalan una. Cuando me vaya al pueblo lo contrato.
Nos ibais a Ibiza.
En verano tu correo con correos. Contrátalo en nuestras oficinas.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Hay una palabra que define a los malos ciclistas, estorbo. Y otra a los malos conductores, peligro. Si no quieres ser ni de los unos ni de los otros, tu palabra es respeto. Para adelantar a un ciclista, espera el momento y deja metro y medio entre tu vehículo y él. Y si vas en bici, circula pegado a la derecha y no hagas cambios bruscos de dirección. Porque la circulación tiene distintos puntos de vista, ponte en el lugar de los demás. Tu seguridad está unida a la suya. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan destilando Rúa Vieja con ese 9 más 1 para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Ha ganado... Ha ganado Michael Matthews, el australiano de Lorica Greenwich en Arcos de la Frontera. Ya hemos escuchado la valoración de Oscar Freire. Es justo por cómo ha trabajado Lorica Greenwich para mantener a raya la escapada en la que el hombre que más lejos ha llevado la aventura ha sido el mallorquín del Caja Rural Seguros RGA, Lluís Mas, imponiéndose Michael Matthews con mucha fe a Daniel Martin, al irlandés del conjunto Garmin. Y creo, Alaña, que empezamos a tener los primeros datos de lo que ha sido esta jornada, las pérdidas de tiempo, los cortes y demás.
Pues yo de momento lo único que tengo, lo que ya habíamos avanzado justo en cuanto ha terminado la etapa, que el nuevo líder es Michael Matthews, por aquello de las bonificaciones. Había 10 segundos de bonificación que se ha llevado él, estaba a 6 segundos de Alejandro Valverde y ocupa ese lugar. En cuanto tengamos más datos confirmados, no os preocupéis, os pido paso.
Segundo es Nairo Quintana, 4 segundos. Alejandro Valverde pierde 14 segundos, se pone tercero en la general a 11 segundos. Cuarto en la general Rigoberto Urán a 15. Quinto, Damiano Caruso. Sexto, Esteban Chávez Rubio. Séptimo, Jarls Bennett. Octavo,
es decir, que...
Dime,
Alejandro. No, Valverde. Perdona, es decir, que Valverde, Purito Valverde le recorta a Valverde, por ejemplo, unos cuantos segunditos, más la bonificación.
14 perdió Alejandro en meta.
Sí. Más la bonificación.
Más la bonificación, exacto.
No,
Valverde ha perdido 7 segundos en meta,
7 más la bonificación.
O sea que algún error hay por ahí, 7 segundos han picado justo después de Alberto Contador. El primero en entrar en ese grupo ha sido el 17º, Esteban Chávez, el corredor de Orica Greenwich. Y ahora mismo estoy con...
Porque entre la general oficiosa que está colgando el equipo Movistar es Alejandro Valverde, tercero en la general, sí, a 11 segundos.
Eso sí es verdad. Pero escucha una cosa, mira, es esta, porque me la acaba de pasar la organización. La etapa, Matthews ganador por delante de Daniel Martín y Joaquín El Purito Rodríguez. Por tanto, Purito Rodríguez, ya le ponemos los 4 segundos del tercero en las bonificaciones, más 7 segundos, porque en el corte de los 7 segundos ha entrado Alejandro Valverde. Han entrado con el mismo tiempo de ganador Daniel Martín, Joaquín Rodríguez, Wilco Kelderman, Paul Martins, Cadel Evans, Joy Mondorí, Nasser Bouhanni, Dani Moreno, Chris Froome, Rigoberto Urán, Samuel Sánchez, que está en una gran forma. Igual hay que empezar a anotarle las quinielas para estar arriba. Nairo Quintana, Robert Gessi, otro que también ha venido bien, David Arroyo, Alberto Contador, y en Contador ha estado el corte. A partir de ahí, 7 segundos han perdido los demás.
Y la general sí que es cierto, tenía razón Oscar Pereiro, líder Matthews, segundo Quintana a 4 segundos, tercero Alejandro Valverde a 11, a 15 segundos, cuarto Rigoberto Urán, a 17, quinto y sexto Caruso y Chávez, Bennett es séptimo a 20 segundos, como Arredondo y Zubeldia, que son octavo y noveno, décimo es Brambila, Gianluca Brambila a 22 segundos, Wilco Kelderman es undécimo a 23 y Alberto Contador duodécimo a 23 segundos. Un poquitín más atrás Samuel Sánchez, decimocuarto, 25 segundos. Chris Froome está también ahí en la pomada a 31 segundos, decimos séptimo, y Purito Rodríguez en el 21º lugar a 38 segundos, esto es a 27 de Alejandro Valverde, a 15 segundos de Alberto Contador, a 13 segundos de Samu Sánchez y a 7 segundos tan solo de Chris Froome.
Las clasificaciones en las transmisiones de COPE de la Vuelta Ciclista a España, gracias, y con la ayuda de Fosprint, porque hay que echar tantos números que hay que tener la mente despejada, el cuerpo y la mente. Fosprint te ayuda a rendir más, energía extra para sentirte mejor, un complejo vitamínico 100% natural que te permite salir al sprint y poder hacer lo que necesites, esa energía extra que necesitas para cualquier índole de la vida. Vete y compra tu Fosprint en un herbolario y llévate de paso una camiseta técnica Sport, y bájate la app de Soria Natural y así te enterarás de cómo llevar una vida sana, una vida como hay que llevar para llegar a todo. Fosprint de Soria Natural, patrocinador de la Vuelta Ciclista a España, en la sintonía de la cadena COPE. Fosprint de Soria Natural, tu energía al instante. Nosotros vamos a seguir a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles, con un pequeño análisis de lo que ha sido esta etapa, nada, de unos 5 o 7 minutos para terminar de despedir a nuestros comentaristas, Mario. O sea que ahí te dejamos con la tarde y gracias por tu tiempo.
Gracias, Eri. Mañana volvemos a escucharnos. Mañana esa etapa entre Mairena del Alcor y Córdoba. Nosotros seguimos aquí en la tarde de COPE.
Vamos a ir despidiendo esta transmisión siempre con la preferencia para inalámbrico de Quique Iglesias desde las 4 de la tarde Recuerden, vamos a estar siempre en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, contándoles la etapa desde el punto en el que se encuentra hasta el final, que vamos a conectar en la última media hora con la tarde de COPE, y que después siempre estaremos unos minutos para terminar de escuchar con tranquilidad las opiniones de nuestros comentaristas, que los hay que explotar, que para eso son los mejores de la radio española. ¿Qué más quieres decir de esta etapa que hemos visto con un final sprint más poblado de lo que algunos pensaban, Freire?
Bueno, más poblado no, yo sabía que era 1,5 kilómetros, al principio de Vuelta a España. Yo creo que, bueno, todos están motivados y bueno, muchos de los sprinters sabían que podía pasarlo. Si llega a pasar en la última parte de la Vuelta a España hubiese sido otra historia, pero bueno, creo que ha sido un ganador pues de lo mejor, porque bueno, pues se ha visto que el equipo confiaba en él, que bueno, pues han disputado toda la etapa, sabían que bueno, pues que tenían el objetivo de intentar ganar la etapa, y bueno, ha demostrado que ha sido el mejor hoy.
Pereiro, alguien, como comentó antes Quique, puede pensar que acaba una etapa de la Vuelta tan tarde no es ni medio serio, no por el poco esfuerzo de los ciclistas, sino por las horas y no sé qué, pero es que cada minuto que estás encima de la bicicleta es peor, con lo cual hemos tenido una media muy baja, sobre todo si lo comparamos con el Tour de Francia, pero es que hace un calor aquí, esto se paga, ¿eh?
Sí, lo que pasa que, a ver, a principio de una carrera como esta, con calor, carreteras buenas, donde el efecto estrés se elimina de alguna manera porque hay menos peligro cuando hace calor, porque la carretera patina mucho menos, etcétera, 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 yo creo que en el día de hoy es más un cálculo de un fallo en el cálculo en cuanto a llegar a la conclusión de qué media será la que la realizarían los corredores al final de la etapa que los propios corredores. Evidentemente se puede correr más, claro que se puede correr más, pero hay días que también llegan con una hora de adelanto y no se puede calcular, eso es imposible, pero pensar que una etapa de 200 kilómetros prácticamente con los puertos que tuvimos en el día de hoy, con la calor que hace también, es muy, muy, muy difícil ponerle las medias que también le pone la organización de la Vuelta Ciclista a España, y yo creo que en este caso calcularon mal ellos la hora de llegada.
No solo ha perdido el liderato del Movistar, sino que estamos esperando la llegada en meta de los dos caídos, ¿eh? Jonathan Castroviejo y Adriano Malori, 14 minutos después de que Matthews pasara el primero por la línea de meta, no han llegado aquí a la línea de llegada, así que, bueno, mala noticia, muy mala, porque pueden resultar bastante dañados, tanto Castroviejo como Malori.
Que recordemos, se fueron al suelo en una entrega de una bolsa de avituallamiento por parte de un auxiliar, a falta de unos 12-13 kilómetros para la línea de meta. ¿Algún detalle que te quede por comentar de esta tercera etapa que hemos vivido desde las 4 en COPE, Igor?
Bueno, yo por analizar un poco a los líderes, ¿no? Yo creo que hemos visto a un Chris Froome que ha querido reaccionar en primera persona en la búsqueda de Caruso, en el ataque de Caruso, y lo ha pagado. Hemos visto un Nairo Quintana, un Daniel Martin, un Samuel Sánchez y un Alberto Contador que quiere más que puede, pero su raza hace que pueda en un día como hoy, que ha estado en las primeras posiciones desde el principio. Y luego, bueno, pues por detrás hemos visto a corredores como por el caso de Alejandro Valverde, pues que para mí ha sido una sorpresa que no esté ahí delante, porque puede ser una etapa pues muy buena para él y ha perdido tiempo. Y Purito está para ganar, por lo tanto yo creo que la victoria de un español está cerca.
Esperemos que sí, que eso esté más que cerca, que esté cerquísima.
Han llegado los dos Movistar, aparentemente sin problemas, muy tranquilos, supongo que se han dejado ir en los últimos kilómetros para llegar sin dificultades, pero vamos, tranquilamente aquí a la meta.
Van den Broek, que está en el corto de los 7 segundos, Valverde, Landa, Luis León, bueno, pues Contador para venir justito viene bien, ¿eh? David Arroyo, no, entrado con los de arriba.
Es anecdótico la pérdida de 7 segundos, puede decir pues que es un final muy explosivo, muy rápido, pero bueno, es de apuntar y ver que, por ejemplo, Daniel Martín ha mostrado un estado impresionante y que es un candidato a disputar esta Vuelta a España, y bueno, pues que van apareciendo nombres y que va a ser un cartel muy, muy importante el que va a disputar esta Vuelta.
Escucha, es anecdótico, salvo el caso de Purito Rodríguez, que 7 más 4 son 11. Si le había sacado el Movistar al Katiusa 38 segundos en la primera etapa, ahora estamos hablando que son 11 menos.
Pero yo creo que en el caso de Movistar hay que ver el nombre de Nairo más que de Alejandro, ¿eh? Alejandro, lo que yo creo que sí.
Bueno,
que,
sí, es igual, el recorte es el mismo.
No, el recorte
hemos
es 4.
Oscar, tú y yo por Alejandro, y no estaba. O sea que...
Sí, no, pero por eso te digo que Eri dice que Purito le recorta, en este caso, a Nairo le recorta 4 segundos, ¿no?
Son cuatro más. Ah, no, a Ganeiro sí, son cuatro.
Claro,
sí, correcto,
claro,
sí.
Claro.
Y son cuatro Nairo y 11 a Valverde. Sí, que dices que lo que hay que mirar es la distancia con Nairo, no con
para
Valverde.
La general, en el caso de Purito. Corre. Sí que es cierto que yo creo que Alejandro Valverde no viene bien para no estar. Alejandro puede petarte en un puerto de 12 kilómetros, de 15, de 20, pero Alejandro en un kilómetro y medio es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y hoy es un indicio de que pues le está pasando factura al Tour, o no llega a la Vuelta a España tan bien como él quisiera, o tuvo un día muy malo.
Nah, yo creo que probablemente, viendo pues el sprint tan peligroso en sus últimos kilómetros, igual ha cogido un poco miedo, luego cuando ha intentado pasar no ha podido, y cuando se ha dado cuenta pues ya era tarde. Yo creo que, analizando un poco el sprint, también hemos visto a Contador que le han hecho el corte. No sé, creo que en una llegada tan explosiva, pues muchas veces eso, el perder dos o tres metros hace que pierdas esos metros y que te metan esos segundos. Pero yo creo que la etapa de hoy no ha querido decir mucho.
Thibaut Pinot, 4'21, por ejemplo, que ya vino el hombre con fiebre, se suponía, y ayer minuto y pico, hoy 4'21, y más tiempo que va a perder, supongo, para poder. Si acaso, si mejora y si encuentra el mojo que tenía en el Tour de Francia, pues intentar algún triunfo parcial. Pero bueno, eso es lo que está.
Es
lo que ha dado, sí, es muy complicado. Y más con el desgaste que va a haber en esta semana.
Sí, muy complicado.
Es muy difícil, sigue recogiendo premios. Ahora le toca el turno a Lluís Mas, el ciclista mallorquín del Caja Rural, que va a ser el jefe de la montaña en la etapa de mañana, que, si os parece, vamos a analizar. Ahí, de la combinada, joder, pues fantástico. Para el Caja Rural, fantástico. La etapa de mañana entre Mairena del Alcor y Córdoba, que tiene al añal final clásico cuando llega a Córdoba la vuelta, que últimamente es de manera frecuente.
El alto es en el 14%, capitán.
Es mítico.
El alto del 14%, sí.
¿Y por qué le llaman así?
Pues porque tiene rampas del 14, bueno, las tiene del 12, del 14 y del 16%, pero se han quedado con las del 14 porque hay un tramo que es del 14%. Son 8 kilómetros de ascensión con 380 metros de desnivel en una pendiente media del 5%. Yo es de esos puertos en los que siempre digo que se hace más diferencia casi casi bajando que subiendo, porque el descenso es tremendamente vertiginoso hacia Córdoba, pone los pelos de punta, y el que corona arriba con ni un minuto se planta abajo en línea de meta.
Es tarde, pero vamos rápido con el director de la Vuelta a España, Javier Guillero. Hola, Javier.
Hola.
El portaaviones, la gente en Cádiz, que me ha impresionado, la gente aquí, una etapa muy larga, con mucho retraso. Bueno, es lo que tiene el calor, ¿verdad?
Sí, claro, es el inconveniente que tiene. Luego hemos tenido que aumentar 4 kilómetros el neutralizado porque había un punto peligroso y no queríamos, ya de salida, queríamos evitarlo. Pero bueno, yo creo que es un día para estar muy contentos. Esta mañana ha sido algo, absolutamente increíble, muy, muy especial. Ha salido exactamente como lo teníamos pensado, si no mejor. Luego yo creo que una etapa con un final muy, muy bonito, muy, muy vuelta y sobre todo muy disputada, y la verdad es que muy contento.
Bueno, ya nos vamos de Cádiz, hemos estado 3 días aquí estupendamente. El año que viene, ¿dónde vamos, va?
El año que viene, pues seguiremos por España y en breve seguro que lo sabemos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, es un poco pronto todavía para reventar la caja de Pandora de dónde está la salida de la Vuelta a España 2015, que la de 2016 ya sabemos que es en Nimes, ¿no?
2017.
Ah, o sea, que la falta 2015. Pues anda que lo han anunciado pronto lo de Nimes, tú. 2 años de antelación. Así se hacen las cosas, eso quiere decir que hay gente que quiere recibir a la Vuelta a España. Pues bueno, mañana tenemos esos 164 kilómetros, 700 metros entre Mairena del Alcor y Córdoba, con ese final, con el alto de San Jerónimo de tercera, que es duro, y con el alto de 14%, que es duro, de segunda categoría. Estos altos se concentran en los últimos 60 kilómetros prácticamente de etapa. Y en Córdoba, Igor, hemos visto, desde llegar a una escapada con Lars Boom hace unos años, como ver al Cannondale presentarse en solitario, un equipo en solitario, para que ganase Peter Sagan en el descenso del 14%. O sea que cualquier cosa puede pasar en Córdoba. Es un final al que también se podía llegar al sprint si la gente quisiera, pero con ese descenso que hay es difícil el reagrupamiento de un pelotón.
No, y que mira, me acuerdo entonces estaban Sagan y Nibali en aquel Cannondale, y son grandes bajadores que rompieron el pelotón y llegaron prácticamente solos, ¿no?
Y Lastras también un año.
Es otra llegada típica, como ha dicho Guillén, Vuelta a España, muy disputada, donde va a haber muchas dudas, y donde yo creo que va a ser la tónica de esta Vuelta a España. Poco a poco las llegadas, o sea, las escapadas van a tener más fortuna de poder llegar que lo que hemos visto en el Tour, por las dudas de esos finales que los sprinters van a decir, lo paso o no lo paso, lo controlo o no lo controlo. Por lo tanto, yo creo que ha acertado de momento el recorrido de la Vuelta.
Igor, cerramos el círculo con Luis Mas, que es el hombre protagonista del día de hoy. Sí, señor, ha estado todo el día en fuga, ha acabado, bueno, pues dedicándole esta pedazo de etapa a una persona embarazada, supongo.
Sí, bueno, a mi novia.
¿A tu novia? ¿Que ha sido madre ya? ¿Habéis sido padres o todavía estás en ello?
Ahora, el mes que viene, si todo va bien.
Eres balear, eres el nuevo líder de la montaña, uno de los hombres importantes de Caja Rural, supongo que hoy es el día más feliz de los últimos tiempos, ¿no?
Sí, hombre, pues tú verás, debutando aquí en la Vuelta a España, segunda etapa y subiendo a podium, pues ¿qué más se puede pedir?
Lluís Guillem más Bonet.
Exacto.
Más sí, Bonet, sí. Todo junto, ¿eh?
No, más Bonet.
Sí, hombre, sí. Esperamos, que te llamábamos más Bonet y,
sí, 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 y me giro.
Y todos contentos. Bueno, pues felicidades y disfruta del día.
Muchas gracias.
O sea, que tiene varios apellidos, como tú, Quique, ¿no? Que tienes unos cuantos.
Sí, señor.
Claro, que se llama Quique...
Ah, venga, venga, vamos.
Enrique Iglesias Martínez, no sé cuántos. Bueno, bailando, que vamos... vamos echando el cierre a esta transmisión que hemos hecho desde las 4 de la tarde... que ya está bien y que encantados estamos de estar aquí con ustedes cada día desde las 4, ¿eh? Cada día desde las 4 a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego y de los dispositivos móviles, y los últimos kilómetros, la última media hora de carrera aproximadamente, a través de la antena convencional también en la tarde de COPE, y luego siempre este posetapa para que Quique Iglesias nos pueda poner, por ejemplo, los protagonistas que a veces no podemos poner cuando vamos con prisas, como este Lluís Mas Bonet, que es el nuevo rey de la montaña, de la Vuelta Ciclista a España, de la combinada, y que ha sido también el más combativo de la jornada, porque ha ido en la escapada que nació en el kilómetro 2 y la ha llevado más lejos que nadie, hasta que el pelotón conducido por el Orica, que es el equipo que más ha apostado por el triunfo de etapa, entendió que era suficiente. 8 minutos llegó a tener la fuga y al final el Orica, que trabajó solo durante muchos kilómetros, se encontró con el premio de la victoria de Michael Matthews hace 24 minutos y 3 segundos aquí en Arcos de la Frontera. ¡Hasta mañana, Freire!
¡Hasta mañana!
Vete a la playa, que igual todavía coges algún rayo.
Ya de noche.
Lo mismo te digo, Pereiro, hasta la próxima.
Hasta mañana.
Yo no sé si estás cerca de una playa o no, Igor, haz lo que quieras, mañana aquí te quiero a las 4, un abrazo.
Yo voy a ir a, como un rayo, no va por el rayo, como un rayo.
Algo más, hasta luego, Igor, algo más que tengas en el PC que contar al año, si no hasta mañana.
Pues que si la etapa ha llegado tan tarde, pues sobre todo ha sido porque ha salido tarde, porque la media ha sido la peor marcada por la organización, 38 kilómetros por hora. Tercera victoria de Michael Matthews en la Vuelta a España tras las de Sanabria y Madrid el año pasado. Tercer australiano líder con Evans y Mackie en la ronda española. Y es su segunda victoria importante este año. También ganó una etapa en el Giro.
¿Con qué última imagen te quedas en Arcos de la Frontera, Quique Iglesias?
Con la habitual. Perico Delgado es el auténtico ídolo de masas en cualquier etapa de la Vuelta a España, en salidas y en llegadas.
Gracias a todos, compañeros. También a los compañeros en Madrid, a Blanca Montero, a Valle Núñez, que ha estado con la técnica, a Roberto Balduque, que está aquí a mi izquierda y que mañana va a contar un chiste de Batman y Robin. Y sobre todo, gracias a ustedes, ¿eh? Es un placer contarles la emoción del ciclismo en COPE. ¡Hasta mañana!
Cadena COPE, pasión por el ciclismo.